Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Bizarros, el podcast de Viruete.com. Gracias por estar ahí escuchándonos. Hoy tenemos un podcast un poquito diferente. No es tanto un podcast como el programa de La Parada de los Monstruos, donde ya sabéis que colaboro de vez en cuando hablando de videojuegos y de cine. En esta ocasión nos juntamos, pero para hablar de fútbol. Y quedó muy divertido y por eso he decidido que merece la pena vuestra atención como si fuera un podcast de Viruete.com, porque de hecho la atmósfera allí conseguida se parece un poquito a la que solemos tener en las tertulias de nuestros Tiempos Bizarros. Ahí estaba yo con Freakman, con José Luis Lainot y con Travis. Recordamos bastantes cosas del deporte rey, que le dicen, del balompié. Y bueno, yo creo que quedó muy divertido. Así que espero que lo disfrutéis, nos lo paséis tan bien como nosotros nos lo pasamos haciéndolo. Y nada, os dejo con ello.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Parada de los Monstruos, amiguitos frikis. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 87.6 de la FM o a través de internet www.paradadelosmonstruos.com. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, alias de Freakman, trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Y como este mes de mayo de este año 2009 tiene 5 fines de semana, vamos a hacer un especial nostálgico donde los haya al mundo de la brega, de la entrega, en aquellos años en los que el fútbol era realmente pechos palomo, como bien definís vosotros, nuestros queridos invitados y colaboradores esta tarde aquí en La Parada de los Monstruos. Muy buenas tardes, Lainot.
Muy buenas tardes, pues la verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer este especial del fútbol ahora que nuestra liga está prácticamente decidida.
Efectivamente, también como no, otro gran conocedor de ese entorno maravilloso, como fue en su momento, pues no sé, anécdotas que narraremos a lo largo del programa, como ese mítico, por ejemplo, 12-1 contra Malta. Viruete, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy habrá quien no esté de acuerdo con lo que vamos a hacer hoy, porque el fútbol es una cosa mainstream, quizás poco asociado al mundo de la subcultura, pero lo que no cabe duda es que el fútbol es cultura pop. Sus estrellas son más importantes pues que muchos cantantes, muchos músicos, marcan tendencia y en algunos casos nos han dado anécdotas tronchantes que vamos a repasar hoy.
¿Y quién le va a decir? Nuestro amigo Travis Bickel también es un amante, curiosamente desde su radiocassette, más de un partido ha tenido que escuchar seguramente.
Bueno, efectivamente, buenas tardes. Yo creo que mientras el fútbol y la manera en que se enfoque sea abogando por los bigotazos y las calvas frente a estos estilismos totalmente... en plan H&M actual de los futbolistas, todo lo que sea rememorar es un placer.
Pues sí, amiguitos, el mundo del fútbol llenó nuestra juventud, nuestra infancia, y ahora en nuestra adultez hacemos este homenaje a una época en la cual pues el carisma era tan importante que dejaba lugar pues a lo mejor a otra estética que se lleva tan de moda en los últimos años, y ahora mismo vamos a hacer ese homenaje pues también a esa estética peculiar que tenía aquel fútbol que se hacía entonces. Comenzamos con el partido de la clase de gimnasia.
Sí, sí, porque yo creo que siempre había ese momento partido de la clase de gimnasia, ¿no? Cuando la educación física era algo un poco que no se sabía lo que era, una María, pues lo normal es que nos dieran una pelota y venga, ponernos a jugar al fútbol, ponernos a jugar al fútbol. Y todos soñábamos con esa camiseta de la selección que nos regalaban de Reyes.
Es justo y necesario comenzar por aquí porque además estábamos plantando lo que es la semilla de poder entender por qué tal futbolista es bueno o malo, pues sencillamente porque todo el mundo ha tenido experiencia como jugador, aunque sea de pequeño, y de esta manera pues lo puedes enfocarlo un poco hacia tus propios recuerdos. Hay que decir que lo bueno que tiene el fútbol es que es un deporte, la relación calidad-precio o cantidad-precio en este caso es muy óptima, porque con un balón entretenías a 22 críos o a los que fuera. En mi clase eran, bueno, éramos una burrada, y con un balón en clase de gimnasia para arriba y para abajo todo el colegio.
Eso está claro, yo creo que era mítico, ¿no? Aparte de la clase de gimnasia, esos recreos, ¿no? En los que un balón de, con que lo hicieras con aluminio,
no sé si
con la pelota de aluminio, lo que fuera.
Juntando lo del bocata, ¿eh?
Exacto, era cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues, en cuanto ya salíamos del colegio, ¿no? Y ya entrábamos en lo que era nuestro barrio, entre las mistificaciones del gol regañé y tantas otras cosas que había desde lo que es el gol regañado, tenías la otra variedad que era la eliminatoria, en la cual te podías quedar sin jugar. Que era
o el alemán, por supuesto.
O el alemán en el que tenías que... Bueno, el alemán
era el alemán, porque eso en mi barrio...
Con el culete al final, como
el
castigo,
alemán,
que perdía.
Era ya un juego con castigo, lo cual era algo que tenía su gracia, ¿no? Entonces tenías que meter gol en la portería sin que botara el balón, dando un toque solo, pasándotelo por arriba.
Como Klinsmann, un gol que
exacto.
En el 94.
Todo así, y luego cuando metías varios goles, pues el último estaba el famoso culete, que era que te tenías que poner el culo en pompa y desde el punto de penalti te tiraban trayones y si te daban en el culo pues te machacaban, claro. Y el que no conseguía dar en el culo pues era el que se ponía luego de portero, ¿no? Era una manera también de crueldad, ¿no? Muy, muy infantil, ¿no?
En la vida he jugado yo al alemán, bueno, y las reglas del gol regañado, si es que existen reglas.
Bueno, hay un montón de reglas.
Hay reglas y subreglas, bueno, sí, sí. Esto parecería aquí ya el Dungeons & Dragons 3.5, ¿no?
Sí, 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 porque luego ya has comentado tú uno de los aspectos que se solía comentar, que es no vale tirar a trayón. O sea, a trayón era algo realmente ofensivo, que realmente si llegaba un tío intentaba imitar a Branco y claro, pues podía matar a alguien, o sea, aunque a lo mejor la pelota estuviera hecha con pues, los desperdicios de un bocadillo, ¿sabes?
La típica pelota a mi casa.
Oh, claro.
Bueno, que es casi de básquet también. Sí.
Y bueno, otra regla también de portería a portería, guarrería.
Guarrería, sí, hombre. Sí, sí, sí. Hombre, eso, pero es que eso ya entra dentro del sentido común.
Claro.
¿Qué gol es ese de portería a portería?
Claro. Hombre, el campo a campo, el famoso campo a campo.
Luego había otro momento entrañable, que era que si jugabas una eliminatoria, cada chaval se pedía un equipo, ¿no? Y tú representabas un equipo como de tus sueños, ¿no? Era un poco un Oliver y Benji, pero llevándolo tú, ¿no? En tu barrio ahí de esta radio.
Oiga, que le tocaba el Hércules o
bueno, cosa algo así era tremendo, o el Mollerusa, ¿no? Esos equipos auténticamente, yo que sé, absolutamente surrealistas, ¿no? Pero efectivamente había muchos juegos. Luego estaba el típico juego que ya era un poco para chotear a la gente también y reírte de ella, que era pues el mareo, que te ibas pasando el balón, todo el mundo regateaba y uno se quedaba en medio ahí, se reían de él. Si le hacías cacha, tenías vida. Bueno, había miles de cosas.
Claro, yo cuando oigo del Sporting y la escuela del mareo, yo me imagino un entrenamiento en donde hay un desgraciado y los otros riendo. Y así van luego para segunda, claro.
Sí, y luego se empezaba a figurar el chulito. Siempre había algún chulito.
Sí, sí, que jugaba bien.
Que jugaba bien. No es que jugaba bien, es que jugaba
bueno,
de la
lo
leche.
Creía, ¿eh? Bueno, claro. Sí.
Bueno, y luego está la típica figura en la que yo me siento identificado cuando éramos niños, ¿no? Cuando pesabas 90 kilos y eras una persona mal vista y tal y cual y no tenías lugar entre los triunfadores de la clase, ¿no? Siempre podías refulgir en algo, ¿no? Y solía ser portero.
Era portero,
¿no? El portero en principio era el último que pedían cuando se hacían equipos, quedabas como a la miseria. Y luego de repente cuando eras portero empezaban a ver que parabas, no se sabía si era porque éramos muy grandes
buenos. Contábamos con esa ventaja.
Exacto. Y a partir de ahí ya empezabas a ser alguien, ¿no? Era el primer momento de triunfo dentro de la subterraneidad de ser un auténtico desclasado dentro de lo que...
Efectivamente, y el portero al final era un puesto muy especializado. que durante los primeros años era pues el que menos idea tenía, pero al final ya había el gordo de la clase, que era mi caso, pero que sí, que al final, como jugabas tanto de esa posición, acababas cogiéndole oficio y te convertías en un buen portero.
Eres un poco el que estaba en la sombra, ¿no? El ganador moral de los partidos.
Y al final hasta te pedían el primero, decían, bueno, y además te señalaban claramente a fulanito de portero, sí, como diciendo que sabemos que es lo peor del mundo, pero si se pone de portero.
Es que no te pienses que va a ser para tal, que ni se te ocurra, que tú vas a estar ahí clavado.
Y luego estaba...
Pero yo encantado, ¿eh?
Y luego lo que más me gustaba es, a la hora de pedir, siempre pedían los que mejor jugaban, y si te ibas con el equipo de los guays, pues tenías, aunque fueras una mierda, ya se te consideraba algo en el grupo también.
Claro. Sí, era toma. Hoy ganamos. Sí.
Hoy ganamos.
Y era la sensación de que por lo menos, aunque hicieras poco, pero ibas a ganar.
Bueno, pero vamos a avanzar porque aparte de lo que es en sí el juego en la calle, que además ha alumbrado grandes talentos dentro del fútbol mundial, había otros tipos de entretenimiento relacionados con el fútbol. Uh-huh. Teníamos incluso tebeos que hablaban del mundo del fútbol, cómic francés, o incluso el mismísimo Ibáñez en su serie siempre dedicaba un pequeño álbum o
a los
un
mundiales.
Gran álbum a los
un
mundiales.
Un gran álbum. El primero además que era Gatolandia 78, que suponemos que no tenía los derechos o no se atrevía a poner el mundial del 78. Pero ya cuando el 82 ya fue España 82, ya no había gatos que valieran. Ya España tiene que ser España y a mí que no me vengan a decir nada, que soy el que más vende en España.
Yo recuerdo que también me parece que Danone hizo una colección de cromos en el 82 de Naranjito, que aparecía Naranjito, Citronio, el robot este que había, o sea, que era...
Y Marchi.
Sí, ahí está. Y yo creo que, bueno, siempre ha habido una mitología en torno, luego hablaremos si se puede y da tiempo, de las mascotas de los mundiales, ¿no? Que bueno, era otra brutalidad dentro de la cual todos éramos fans de esos bichos extraños, ¿no?
Y de esos personajes de cómic recordaréis también a Sport Billy, por supuesto.
Hombre, Sport Billy que era la mascota como no oficial, que tuvo una serie de Filmation, porque hubo como varias federaciones que no les gustaba Naranjito, y se inventaron Sport Billy para vender ellos su merchandising por su cuenta. Pero bueno, hombre, yo creo que aparte de las mortadeladas, con esos escoceses siempre que tiraban un penique y salían todos ahí corriendo, esos alemanes que eran todos como panzers y demás, que eran siempre además el mismo tebeo. Y luego los inventos del profesor Bactirio, el balón teledirigido, la fórmula no sé qué, al final siempre catástrofes en el campo. El tebeo por excelencia, que lo que pasa es que hemos sabido después que era un tebeo, era Captain Tsubasa u Oliver y Benji, una serie que también, pues para los más flipados de la clase, que intentaban hacer la catapulta infernal y el tiro del tigre, que por más que levantaras la pata, el balón, es que al contrario, como tenías menos estabilidad, le ibas a dar con menos fuerza.
Claro.
Gran serie, ¿eh? Ojalá el fútbol fuera como en Oliver y Benji.
Sí.
De épico y de dramático. Sí. Y donde siempre se meten 4 o 5 goles por partido, nunca hay empate a cero.
Exacto, yo creo que bueno, luego estaban los típicos partidos, además dentro de lo que era Oliver y Benji en la tele, todos teníamos nuestro equipo famoso,
sí,
equipo que más nos gustaba, teníamos gente, yo recuerdo por ejemplo el caso de Julian Ross, que era uno de los más dramáticos, con esa enfermedad.
Con ese talento que tenía.
Y esa enfermedad de corazón, que en cualquier momento podía parecerle algo, era mítico, ¿no? O yo qué sé, luego pues el que quería ser más chulito ya se pedía más a Marlenda, ¿no? Con esas sombreras ahí enseñando músculo.
Claro, y Ed Warner, claro, que era un portero ninja.
Por supuesto,
ninja,
ahí está. Había de todo, los mozalbetes tipo Bruce, que era el típico, la eterna promesa, ¿no?
Gran serie, yo soy muy defensor. Y bueno, ¿qué pasa?
Sí, no, que te iba a comentar, hablando de nuestros puestos como porteros, el portero del Norfolk, que era un auténtica mole, que yo creo que
también
eso
también me lo decía. Tío.
Otra de las grandes hazañas de la portería, ¿no?
Sí, sí, era un portero pues como un camión de grande, ¿eh? Sí, vamos, sí. Este sí que tapaba la portería. No podemos olvidarnos también pues de Eric Castell, un tebeo además muy popular en Cataluña, porque Eric Castell jugaba en el Barça, de la misma manera que Oliver también acabó jugando ahí, pues esa proyección internacional de Barcelona, Ciudad del Mundo, que también hecha está. Bueno, luego hubo cosillas menores también. En Inglaterra es muy famoso, por ejemplo, Roy of the Rovers, que es un tebeo que lleva muchísimos años, que yo me leí algunos y las historias son como que hacen un equipo de futbolistas robots, que son robots de esto de lata, y están programados y no sé qué, o sea, tiene su gracia, pero la verdad es que Eric Castell era mejor con mi hombre. En su momento igual era la hostia, Roy of the Rovers, pero hay que verlo con ese tamiz que otorga el paso del tiempo.
Yo me acuerdo también, por ejemplo, de la revista Mortadelo, que publicaba Bruguera, y entre sus páginas pues acompañaba pues al estilo de otras revistas, que ya no hay, por cierto, del mundo del cómic, en las cuales, por ejemplo, ponían biografías de personajes. Yo me acuerdo una de pequeño que leí de Pelé, Que era cojonudo.
Sí. Yo creo que era de los de ¿cómo se llamaban? Estas adaptaciones que hicieron sobre novelas. Sí, sobre
vidas
novelas
ilustradas.
Sí, algo de eso. Ilustradas. Y era uno de esos dibujantes. Yo creo que también leí ese teoría, que además tenía un dibujo muy bueno, en plan Jesús Blasco, ese estilo muy realista,
señor.
Muy bueno. Y la verdad era increíble porque los futbolistas, a fin de cuentas, eran grandes héroes del cómic.
Ya, al margen de los tebeos, si era un día lluvioso o no te apetecía correr los Fullerys 2, había maneras de recrear la emoción de los partidos de fútbol en casa a través de juegos de mesa, luego de juegos de ordenador más adelante o de consola. Pero bueno, hay que hablar de los juegos de mesa, aunque sea sencillamente del Subbuteo.
Sí.
Juego que yo nunca tuve, que era unos. Lo veía en la tele y no le terminaba de ver la gracia, pero que tiene muchísima consideración y
sí,
tiene su
lo
arte.
Lo que pasa
¿no?
que yo creo que el Subbuteo era la versión progre y burguesa de las
la
chapas
chapa,
sí, de toda la vida, que era lo grande realmente, ¿no? Con un garbanzo, con 11 chapas, te hacías tú tu equipo con tus colores o recortabas las cabezas. Yo incluso llegué a recortar una foto de Mitchell cuando era presentador de un programa con corbata y le tenía puesto en la chapa.
De Mister te valía, ¿no?
Sí, bueno, le metí ahí a jugar, luego tenías que aplastarte un poquito las chapas por debajo para poder elevarla. Luego las porterías era otro mito, podías hacerla de lo que quisieras. Concretamente en mi barrio se jugaba mucho con las porterías,
sí,
del tulipán.
Seguro.
Porque en el tulipán, al estar la escuadra redondeada, te conseguía crear el aspecto de las porterías de Atocha por detrás o cosas de estas muy grandes. Mucho más grande que la típica caja de zapatos, que al ser todo rectilíneo quedaba un poco más robótico, como lo del cómic inglés que dices,
sí,
tú,
sí,
de los robots,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y todo eso le aportaba un poco de vida y de carencia que la verdad que estaba muy bien. Incluso cuando tenías chapas fuera del equipo de los 11, tenías 5, tus suplentes, tenías que decir, le pongo a calentar, y cogías la chapa y la ponías en la banda en un lado y la movías de vez en cuando así, un poco, para un lado, para otro. Estaba calentando.
De todas maneras, yo es que lo de tulipán no lo había visto nunca. Se nos había antes comentar los dos burruños con los jerseys para hacer la portería cuando te ponías a jugar.
Sí,
de cualquier
claro.
manera. Pero bueno, la imaginación, estaba jugando un poco a rol. Y aparte de las chapas en Subbuteo, ha habido muchos juegos de mesa de fútbol, pero que por algún motivo nunca han terminado de llegar aquí. Porque hay si miráis en una página como Board Game Geek, que es de juegos de tablero, y pones soccer o fútbol, te salen ciento y la madre. Y que aquí se podían haber vendido muy bien. Bueno, algún juego de tablero sí recuerdo, como Mundial, no sé qué, pero luego...
Hubo uno un poco desarrollado que era... Atención, o sea, eran las cartas estas tipo horror, pero adaptadas al fútbol de
del Magic, del Marca.
Del Marca.
Se llamaba la Liga Fantástica Marca.
No, eso era después otra cosa. Liga Fantástica, otras cosas.
Sí.
Ah, sí.
Él habla de un juego que eran sobres,
sí,
de
cartas,
bromo,
exacto. Y tú tenías habilidades.
Disparo, 4, no sé
defensa, 2. Y te ponía el área roja donde tú tenías cobertura con ese jugador, que luego te encontraban jugadores tan cutres como Luis Enrique, que como nunca sabías hasta que llegó al Barcelona donde jugaba, le ponían una banda por un lado, otro ladito por otro. Y era tremendo. Yo creo que con esas cartas pues también se disfrutaba mucho, lo que pasa que
con
era un juego
de verde.
Sí, con el tapete verde. Yo tenía Vizcaíno, que tenía disparo 4, porque se supone que de falta los metía muy bien. Pero vamos a saltar ya a los juegos de ordenador, que lo estamos esperando todos, pues
sí,
para
bueno,
los más viejos del lugar. Yo no sé si jugaríais algunos a los de Atari, la consola antigua y esto, pero no. Yo para mí el primero con el que realmente me gustó fue el Match Day 2. En mi caso, el 2. Yo no sé si la gente juega
el 2. El 2, John Rithman, un grande de los videojuegos.
Bueno,
siempre para
titán.
Todo. Y era absolutamente Match Day 2. Esos golazos. Esos porteros también grandes, una vez más. Esas tres dimensiones conseguidas, yo creo que en ordenador, como comenta Viru, yo creo que ha sido el primer juego totalmente
el portero que era un poquito Zubizarreta cuando se tiraba de lado.
Sí, todos recordamos en,
tronco,
en sí. Máquina, si os acordáis, la máquina del World Cup, la típica desde arriba, Tecmo World Cup, el gol de los 5 segundos que te ibas para la derecha y luego a la izquierda y tirado, y de cabeza. Yo creo que era tremendo, ¿no? El penúltimo partido contra Uruguay, que había más de 11, eso estaba claro, que ya lo llamaban los hormigos, y luego, no sé, miles de máquinas.
Juego que además fue adaptado de una manera apócrifa en el Emilio Butragueño Fútbol.
Con Topo, otro de los grandes.
Que además le dieron un cassette de platino a Emilio Butragueño, una ceremonia rarísima, en un cuadro, y era un cassette, pues... como con pintura ahí, en el cassette de platino por más de 100.000 copias. El Butragueño diciendo, además era malo el juego, porque es que encima no había ni campeonato, era uno contra
uno. Un partido
uno,
nada más.
Un partido, el campeonato te lo tenías que hacer tú con rotulador haciéndote las eliminatorias.
Lo único que elegías era el tiempo, me acuerdo.
Pero lo peor no era eso, lo peor era que yo me acuerdo el primer partido que gané yo en el Emilio Butragueño, iba ganando 1-0 y tenías a tu favor un saque de banda. Entonces tú no sacabas nunca. pito, no te obligaban a sacar y pasaban 5 o 6 minutos, acababa el partido con el jugador con la bola entre las manos y habías ganado. La verdad que era, vamos, increíble. Luego,
vaya bug, ¿no?
Bueno, era absolutamente. Y luego ya estaba también, como bien habéis señalado, sobre todo en la presentación del programa antes, el Mitchell, el Football Master. Y luego hay que...
Paul Gascoigne tuvo uno.
Sí, también, es verdad.
Gary Lineker tuvo 3 o 4 juegos.
Gary Lineker tuvo unos cuantos, sí, efectivamente.
Sí, sí. En Inglaterra, claro, era el equivalente a butragueño. En cuanto
el más freak que recuerdo yo era uno que se llamaba Peter Shilton's Handball Maradona.
Sí, ¿recuerdo el nombre que era eso?
Era un simulador de portero. Solo podía ser de portero. Ya con el estigma de ser portero ya estabas marcado en todo, ¿no? Y era, pues tú eras portero y te tiraban tiros todo el rato y parabas de mil formas, de mil palomitas.
Como la maquinita del muñeco que recoge fruta, que se cae.
Sí, era algo así. Te tiraban todo el rato tiros. Y yo creo que era de también un juego bastante malillo. Y luego el Emilio Butragueño 2 que salió era malísimo. Eso fue una gran decepción. También casi sin colores, sin nada.
Más adelante, mal. Pues estaban juegos como el Tecmo, bueno, el otro Tecmo World Cup, que era como Oliver y Benji, era como un juego de rol que elegías los chutes, te quitaban energía, que estaba muy bien, muy
yo
bien.
Yo nunca eso, lo pude tener.
Buenísimo. Los juegos de Oliver y Benji eran buenísimos. Luego, hombre, estaba el Kickoff, que era de Dino Digi.
¡Grandísimo!
¿Y qué cojones?
Con eso había que ser un maestro en el Kickoff, porque el Kickoff, recordáis perfectamente que el balón se iba yendo de los pies. Sí, había que ir controlándolo.
Por eso a mí no me molaba el
Kickoff. Y luego sacaron una versión parecida, además, Sensible Soft. Exacto, muy parecido también.
Pero con mucho nivel, mucho menos nivel de dificultad.
Yo los últimos que jugué ya, bueno, el Striker de Super Nintendo, el Super Soccer, el Striker había opción de fútbol sala, que era una cosa que molaba mucho.
En color marrón.
Sí, 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 sí.
Y luego que los palos, había dos opciones, el nivel de dificultad era alto, sí, sí. Como en el Mitchell, daba el palo y entraba, y si era bajo daba el palo y salía.
Salía repelido, o sea, como
sí, sí.
Salía
tomando unos golpazos increíbles de banistería total.
Y luego ya pues, al final llegamos a los juegos estos modernos de FIFA y Pro Evolution, que a mí me parecen grotescos. O sea, unos muñecos que a base de querer ser realistas, lo que quedan es como una copia, como bizarro, el clon de Superman, que es así como cuadriculado. Son jugadores bizarros, como los dobles malvados de los jugadores de fútbol. De verdad que prefiero un monigote pixelado a estos. Me parecen engendros, de verdad, me parecen engendros.
Pero nos estamos olvidando de algo importante, los juegos de recreativa, por supuesto.
Bueno, sí, sí, el Tecmo World Cup era el mejor. Bueno, y el Super
Sidekicks. El Super Sidekicks 3.
Esos eran buenos de
y
Neo
el
Geo.
Soccer Brawl, que
el Soccer Brawl espacial, qué bueno.
Era fútbol futurista y de hostias, vamos, como el de verdad, casi.
Tremendo, y bueno, una llamada simplemente de atención a uno de los grandes, para mí, mis preferidos de fútbol, el Super Nintendo, el Super Soccer.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
jugabas contra los árbitros y ganabas todo. Eso yo creo que... El mejor final de consola.
Espaldas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además que molaba un montón. Ganabas el último partido, estabas con la copa levantada en el final del juego y de repente un balón te tiraba al suelo y la copa te la robaban los árbitros y tenías que ganarles. Eso de lo más épico.
Con buenas músicas, además. Sí, recuerdo sí, que sí,
sí. Bueno, y ya quizá en nuestra época más adolescente entraron otro tipo de juegos que realmente barrieron y que todavía tienen éxito.
PC Fútbol.
Sí, PC Fútbol.
PC Fútbol. Y ya dentro de lo que se sale de los juegos de ordenador, juegos, ese juego mítico que es la Liga Fantástica.
Sí, señor. El tema de las Fantasy Leagues es una cosa muy extendida en el mundo anglosajón, donde hay de todos los deportes. Uh-huh. Y Marca fueron los primeros en introducirlo en España. Luego también hubo la Liga de As, que era como más cutre, pero... jugasteis todos, por lo que estoy viendo.
Sí, 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 sí.
Pero a ver, decidme el nombre de vuestros equipos de Liga Fantástica.
Bueno, yo voy vamos, como un monstruo que soy, a ver. Yo me acuerdo de mi once inicial de la primera Liga Fantástica Marca. Y me acuerdo, mira, y ahora vea: Ceballos, Quique, Belsué, Aguilera, Fradera, Escurza, Rafa Paz, Menéndez, Codro La Torre. Ese 11 que no se llevó ni un punto. Estaba Mijatovic en el Valencia y Fradera como central del Albacete, que me acuerdo que me gustaba mucho el cromo porque el verde del campo florecía. Era muy fluorescente, o sea, era algo absurdo.
¿Y cómo se llamaba?
¿Cuál?
El equipo.
El equipo, ahí ya me has pillado. Yo creo que no me acuerdo del nombre. Yo creo que lo importante era saberse de memoria, porque como siempre estabas, oías sí, el carrusel sí, deportivo, sí, sí. ¿No? Y te ibas diciendo todos los escuchabas todos los domingos, para ver si te tocaba la quiniela como un crío y a ver viendo fútbol. Era
yo
una
recuerdo
fritada.
Que tenía a Kiko, a Camarasa, y no sé si a Codro también, pero no me acuerdo. Y se llamaba atención Los Nuevos Guerreros.
Bueno, muy bueno.
Porque me molaba mucho el tebeo de los New Warriors en aquella época.
Y pero os acordaréis, por supuesto, de los puntos marca.
Claro, sí. Es que además molaba porque la liga la decían ellos, como claro, ellos estaba claro. La puntuación de cada sí, jugador.
Pero luego además a mí me sorprendía mucho algunos jugadores de empresas que yo recuerdo que tuve, que fueron como ejemplo, por ejemplo, Nacho del Compostela, que tenía un precio tirado, 25 millones, para a lo mejor lo máximo eran 1000,
claro.
Y el tío se hinchó a ganar puntos, exacto. Simplemente porque a lo mejor en Compostela, cuando estaba Caneda, de presidente, del que luego hablaremos...
Y Tetsuo. Y te...
pues era un equipo que además recibía muy pocos goles y como recibía pocos goles le daban puntos
a, es verdad, a los defensas le daban un más uno si no, me parece, creo recordar que era si no te metían
y
gol.
Y además los defensas si metían goles llegaban un montón de puntos. Por ejemplo, un jugador mítico en mi barrio era Julio Llorente.
¡Hostias!
De la cantera del Real Madrid en el Tenerife, que sí, metía sí, un montón
sí,
de goles.
Sí.
Pero fijaros hasta dónde llega la cosa, que lo sabe bien Travis, que nosotros cuando hablamos de cualquier película y la valoramos, hablamos de ella en términos de puntos marca. Es verdad, mentira.
Sí, no, hombre, los puntos marca yo creo que es un estigma que queda en la mente de muchos, dar de 0 a 3 a todo en esta vida, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que era una buena definición. Bueno, luego estaba el As, que también te daba piquitas.
Sí, piquitas.
Piquitas, ¿no? Sí.
Bueno, pero vamos a hacer ya un pequeño alto en el camino, vamos a cambiar de bloque y vamos a quedarnos con una canción de un personaje más contemporáneo que rendía homenaje a algunos de sus futbolistas favoritos.
Pues sí, estamos hablando de un disco casi conceptual en torno al fútbol, que es el disco Futbolistas Naturistas de Leonardo Dantés, con canciones a diferentes personajes en boga hace 10 años, y vamos a escuchar un tema dedicado al capitán del Rayo Vallecano, Cota. Es que a defensa que, cómo no, se mereció una canción, pero no de cualquiera, sino de Leonardo Dantés.
¡Que no se puede aguantar!
Bueno, amiguitos, seguimos aquí en la parada de los monstruos. Retransmitiendo este partido, tenemos aquí a nuestros delanteros prodigiosos, a Rizos de Vanolainot, J.L. Viruete y nuestro taxista favorito, Travis. Hablando un poquito ahora a continuación sobre Rockies y Pechos Palomos.
Sí, porque yo creo que la estética en el fútbol ha sido una de nuestras grandes alegrías durante todos estos años de aprendizaje o de afición al mundo del fútbol. Además, yo creo que habría que abrir fuego con el bigote. El bigote es algo tremendo.
Es el gran olvidado, el bigote. ¿Eh?
Sí, sí. Porque además el bigote se extinguió, curiosamente, con un jugador, Sánchez Jara, un jugador del Betis, que luego milagrosamente fichó por el Barcelona, que era la figura del currito de toda la vida. O sea, tenía una figura además como de banista o de fontanero tremenda, y verle jugando en el equipo de Johan Cruyff era como ya la sublimación. Pero bueno, ya hubo antes un momento en los 80 cuando la Real Sociedad de John Benjamin Tosac o el Athletic Club de Bilbao
¿por qué pasan los clubes vascos?
Sí, sí, de Javi Clemente contaban pues con una nómina de bigotazos impresionante. Sí,
yo creo que los grandes bigotes vascos, ¿no? Es, la Real Sociedad, estamos recordando sobre todo Satrústegui, ¿no? Y Zamora, era la época que estaba sin bigote también López Ufarte de delantero. Y bueno, yo creo que ahí había unos bigotes tremendos, ¿no? Y otros bigotes, yo recuerdo, quizás si como luego hablaremos, Estados Unidos fue la selección, como hablábamos antes fuera de micro, de los mosqueteros españoles. En México 86 había mucho bigote, ahí estaba Calderé, estaba Clos.
Calderé le pasa lo mismo que al Tato Abadía, que ya no es solo el bigote, es además esas entradas, es bueno, todo. Esa calva directamente, claro. ese porte así como, no de atleta, sino
desgarbado total.
Sí, desgarbado como de
dibujado por Ibáñez,
Sí, sí, con los codos así muy delgados, muy muy huesudos, ¿verdad? Que además casi siempre eran defensas, ¿verdad? Que si
sí.
No,
sí, sí, sí,
si no me equivoco, porque a lo mejor como que intimidaba.
Arteche,
más que era un bigardo, pero que tenía una pinta de como te cruces, es que te parto la cara, es que me da igual.
Pero es que además yo
el
creo
bigote
que
ayudaba a imponerse.
Además, sí, yo creo que también representaban un poco la figura de la Guardia Civil, ¿no? Esa institución que siempre ha dado una mezcla de respeto y miedo, ¿no? O sea, te pilla la Guardia Civil, te cagas. O sea, te pilla Arteche y te cagas.
Qué,
o sea,
juegos mentales que hacían, ¿eh? Con esta asociación que hacíamos del bigote. Bueno, recordad luego está el bigote técnico de Schuster. Era ya un bigote, sí, rubio. O sea, sí, sí, es, sí, que el tío,
o el de Miguel,
rubio, lo enseña hasta en el bigote.
Yo creo que la escuela Schuster, de ese bigote técnico del que habláis, ese parduzco rubio, ¿no? Dio luego también uso a gente que luego se lo añadió a lo largo de que su carrera iba decayendo. Como, ahí tenemos la cosa de Martín Vázquez, sí, sí, ese, sí, bigote, sí, que volvió del Torino.
Que era como Joaquín
tremendo.
Arozamena, un poco. Sí, 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 sí.
Y bueno, por supuesto, uno de los bigotes más clásicos del madridismo, como es el de Uri Stilke.
Hombre, claro, por supuesto. Además, es también con esa imagen de alemán, pero que realmente se podía parecer más a Sánchez Jara o a un Tato,
sí,
Abadía.
Sí, sí, sí.
Un currito, un oficinista. O sea, nada que ver con el supuesto glamour que tienen ahora estos astros de patillas perfiladas.
Pero acordaros, por supuesto, de esa Copa de Europa, en la cual el Madrid pues consiguió su quinta Copa de Europa hasta el momento, con esos bigotazos de esa generación, ¿no? De, por ejemplo, futbolistas como Juan José.
Sí, sí.
Bueno, ya era el bigotazo y en algunos casos ya el ya Luca era, los Jesucristo, claro, en muchos casos.
Sí, sí, sí. Bueno, yo también en esos madriles antiguos, aunque luego han sido entrenadores, pues teníamos a Del Bosque, ¿no? Era otro.
Hombre, sí, me estaba acordando. Sí,
como el Super también.
No sé si recordáis otro tipo.
La familia Potato.
Tipo así, Super, tipo Saza Tornil. Gente así un poco. Tenemos a Joaquín del Sporting. No sé si os acordáis un tal Joaquín. Tiene un bigote también ahí, un solemne español, ¿no? Sí. Un tardo franquista de estos.
Bueno, y en contraposición a estos futbolistas bigotudos,
pues teníamos también mitos eróticos. O sea, había auténticos carpeteros. O sea,
sin ir más lejos.
Pues el que hemos comentado antes, que Mitchell, un tipo
Miguel Ángel
que,
González,
actual entrenador, y que yo creo que
gran locutor.
Sí, ¿no? Sí, y que mojó bragas como nadie, yo creo.
Dice que era un tío que además, el típico tío más, es como Raúl, le pasa un poco, muy normalito, pero como está forrado, ya de repente la percepción femenina cambia del individuo. Como es famoso y está forrado, de repente pasa a ser más atractivo, sin que quiera decir que sea feo, pero que tampoco es que fuera una cosa ahí especialmente.
Sí, pero también tiene un aire un poco G.A. Joe, o sea, tiene un rollo un poco, sí. Hawk, un poco Hawk, o sea, líder.
¿Te imaginas líder, con, líder la pulcro, con la buena de lado?
Exacto, líder pulcro, o sea, tiene ese rollo, o sea, es un tío como incorruptible, aunque luego tenemos que recordar que tocaba bastante los cojones.
Sí, era un cabrito, Mitchell, era un cabrito. O sea. Es más, se picó con Butragueño porque bueno, tenía su juego, pues Mitchell también quería. Yo creo que fue ahí.
Bueno, de hecho, tú le tocó los cojones a Valderrama.
Yo creo que tremendo, ¿no? En ese sentido, todos los carpeteros esos de los que estamos hablando.
Julen, además, tuvo una carrera mucho, porque dentro de lo que cabe Mitchell consiguió muchos títulos, pero Julen Guerrero, su mayor triunfo fue precisamente el estar en muchas carpetas, porque sí, luego se quedó un poco a cero.
Se quedó un poco que no avanzaba. Ahí había algunos guapos en el Bilbao en esa época, ¿no? Estaba también el portero del Bilbao, Valencia, que era también muy guapo, Moreno, y tal, gente de esta que luego no ha llegado realmente a nada. Luego tuvo su momento también entre los Atléticos, Caminero, también estaba un poco considerado.
Un poco Sergio Dalma, ¿no?
Sí, ese rollo barba de tres días mezclado con un look campechano, un poco así.
Caminero, ¿a quién se cepilló? ¿A la mujer de quién?
A la de Simeone, creo que ahí. A la de Simeone, estaba muy buena.
Pero bueno, es que Simeone era también, era un leñero.
Un leñero de cuidado. Ese sí que tiene un ceño fruncido, que su ceño, vamos, me daba más que todos los bigotes.
Luego hablaremos del asunto.
Hombre,
qué huevazo lo de Caminero.
Otro icono de los 80, Juan José, con esa imagen de Kabir Bedi de Sandokan.
Sí, sí, sí.
Que en cualquier momento parecía que se iba a abrir la camisa y enseñarnos su pecho. O sea, era pues eso.
Yo creo que era un bello.
Era un tipo exótico, además.
Exótico, cuando lo dices tú, mezclaba las barbas con el look Sandokan.
También.
Exacto. Sí, sí, sí. Porque luego ha estado ese look que se ha ido acercando a la más ya de una manera muy equivocada, ¿no? Metrosexual a lo Guti, pero ese momento mujer Virgen Magdalena tal de Claudio Pol Canilla en Argentina, por ejemplo.
O Redondo.
Exacto. Yo creo que se ha ido el alisador de pelo ha ido decayendo en mechas y en reflejos que hacen una evidencia de la sociedad.
Recordad que a Redondo le tuvieron que decir que se cortara el pelo, que cómo iba ahí con esos pelos a la selección argentina, creo.
Claro, yo creo que es que parecían un poco entre Sotas de Bastos y Príncipes de Bequelar, pero sí, aún así tenían algo.
Totalmente. Y pasando a otro momento totalmente contrario, estaban ya los jugadores de peinados, de pintas raras, sí. Un poco como el actor secundario Mel o el actor secundario Bob. Teníamos a Valderrama, que protagonizó su mayor aportación, jugaba en el Valladolid, si no me equivoco.
Sí.
Fue tremendo. Pues el toque de huevos de Mitchell, ¿no? Sí, ese palpo testicular que recibió. Supongo que por su propio bien, para asegurarnos que estaba todo correcto y en su sitio. Pero que de Valderrama hicieron hasta una canción. No sé si os acordáis, una canción argentina que era Despeinada, mamá. Había una canción que era Valderrama, mamá, que le hablaba del rollo de Mitchell y demás. O
sea, y Guita, también, de aquella mítica selección colombiana.
Es que, y Guita, que claro, que es que era verle ahí, era que sacaba la guitarra, sería un peta en cualquier momento.
Ahí estaba el rollo ese que hablabais de Valladolid y de Colombia, todos esos, ¿no? Estaba
el Tren Valencia.
Bueno, ese era
bueno, los peinados imposibles del Tren Valencia. Pero que estaban
un peinado muy reivindicado actualmente,
sí,
entre el poquerío.
Llevan ese rollo de Red Scorpion de Don Langre, pero sí, llevado a... no sé.
Bueno, y aparte yo creo que hay gente que se merece ya solo el calificativo de freak por su existencia. Gente como Cedrún.
Oh,
yo creo
que es Cedrún, gente... qué cejas.
Bueno, yo cuando vi al Calderón, el de baloncesto, me recuerda a Cedrún. No sé.
Yo creo es que también Cedrún, o sea, yo creo que ese es un pequeño inciso dentro de bigotes, barbas, cejas pobladas, tremendas, ¿no?
Sí,
yo
creo... es lo que se llama un JC, joder que cejas, ¿no? Sí.
Cedrún y por supuesto Sanchís, la ceja de Cedrún y la ceja de Sanchís son dos grandes líneas a batir.
Y Erro también estaría, pero no por su físico, sino por su manera de hablar, que le tuvieron que ser un logopeda, pues ante la aparición de kamikazes dispuestos a robarle unas declaraciones al final del partido, pues no podía ser que un jugador de Madrid... Bueno, el partido...
Antes de Rosa de España estaba, por supuesto, Fernando Hierro.
Sí, fueron personas mediáticas que necesitan un pequeño empuje para enfrentarse en los medios.
Yo quiero también rendir culto a Zubizarreta, que yo creo que simplemente por su comportamiento cuando le cascaban algún chicharro, esos aspavientos que hacía ese momento, cómo botaba la pelota.
Sí, con rabia, maldito, era como maldito, tenerte más gracia.
Exacto, ¿no? era algo terrible.
Y es que yo creo que la manera de parar de Zubizarreta, eso que hablábamos antes con el más de dos, de caer como un tronco de árbol que están talando, ¿no? Que yo creo que el momento cumbre, o yo uno de los momentos cumbres que recuerdo es el primer gol que ya nos dejaba casi fuera del Mundial, que nos metió Nigeria, que se lo metió el mismo con la mano. O sea, no era tan malo como esa gran figura portero que era Lluvero, que yo creo que es el peor portero de la historia, ¿no?
Lluvero,
o sea, eso era algo tremendo, casi como Tony cuando estaba en el Atleti o en el Español, que le metían goles hasta quitándose de las manos con la cabeza, pero tremendo.
No olvidemos a Lalas también, un jugador carismático, sí. Rockero, que hay gente que le llaman Lalas. O sea, yo creo que aquel Mundial de Estados Unidos fue una revelación para muchos.
En los años 90, precisamente. Sí, 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 sí.
Además, a nivel estético, que también teníamos a Jorge Campos bajo el arco de México.
Tremendo.
Con esa camiseta.
Tremendo,
con esa ropa que parecía sacada de un vídeo de una rave de Manchester.
Sí. Colores imposibles. Bueno, y otro gran portero. Yo creo que también fue un mundial de muchos buenos porteros en cuanto a lo que nos interesa.
Michel Prodhomme también.
Prodhomme, buenísimo, el belga. Y luego, acordaos también, compañero de Alexis Lalas, tremendo, como era el portero
bueno,
Tony Meola, que tuvo hasta un videojuego de Super Nintendo, esa coleta, un guapo. Tab Ramos, había muy buena gente.
Sí, Balboa, que era
Kobe Jones, que parecía un skater.
Por el nombre.
Cómo molaba Estados Unidos. Ahí yo creo que.
Yo creo que tocó techo.
Bueno, tenemos que hablar también de un poco de gente que realmente era truculenta y que retrotraía incluso a los mitos de Tolkien, como puede ser la Bulgaria de Stoikov, Letkov, Ivanov.
Qué miedo.
Que eran gente que.
Así parece Dibáñez. Stoikov, Ivanov, Bestiahov.
Que era gente que daba miedo, realmente.
Sí, bueno, Leskov era alucinante, ¿no? Que tenía la típica calva esta que es completa menos un muñón adelante, que además parece el cuerno con el que mete los goles. Eso era algo tremebundo, pero, lo de Leskov.
Pero bueno, hablemos de calvas también, aparte de bigotes y de todo lo, y de pelos, que estamos hablando también una calva mítica, la de Derticia, por supuesto.
Sí, parecía, como estamos en la parada de los muertos, parecía un pinhead.
Sí, era un pinhead total, un pinhead completo. Y os acordáis que en el día después llegaron a hacer un especial sobre la depresión que fue teniendo, que se iba quedando el pelo, luego salía como una pelusa.
Sí, porque se le cayó el pelo, no por genética, sino de un disgusto.
Un disgusto.
Era como tallarines.
Era algo muy extraño.
Bueno, estaba Spassi, que también dentro de esta calvicie.
Esas calvicies extrañas. Y luego,
Pardeza también tenía.
Pardeza, otro gran calvo. Ahí. Sí, y paralelamente a lo calvo, alguien que explotó perfectamente, también con un look guapo.
Ahora ya se lleva, o sea, no hay ningún problema.
No, ahora ya está valorado.
Mola,
y lo que no consiguió nadie, y él sí lo consiguió un poco con ese toque a medio camino entre Barón Dandy y un poco George Clooney, con esas tremendas canas, fue Rabanelli. Eso era tremendo, eso era el gentleman, es el Richard Gere del fútbol, yo creo.
Le daban esa distinción de la edad de caballero.
Bueno, y en Italia tenemos también a Roberto Baggio.
Sí. Bueno, con la cola de rata que lo llevaba un chaval de mi clase y era como, madre mía.
Y ahora lo llevan todos los pokeros, amiguitos.
Tú como no eres rico no te queda bien, ¿sabes? O sea, este puede hacer lo que quiera, pero tú estás haciendo el ridículo. Pero era muy buen chaval, Chechu, un abrazo.
Dentro de ese mundial no podemos olvidar a nuestra selección mosquetera, comandada por ese tremendo Javi Clemente, con esos pantalones pseudo Rockies. Y bueno, para mí era enorme ver el gran papel que hicieron, además,
sí.
Lo dramático que fue su iluminación y el look, esa confabulización del vestuario por dejarse esas perillas que luego triunfaron en el momento en el que Chris Cornell era un icono.
Exacto, yo creo que fue la España grunge, ¿no? Ahí además la gran derrota de la que hablabais, ¿no? Contra Italia, que fue tremenda, ¿no?
Una derrota grunge,
que nos diferenció totalmente la patapalo de Julio Salinas de la efectividad del tibetano del Bayo. Y efectivamente, yo creo que sí, que fue una de las Españas que más recordamos, esa España mosquetera, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, uno de los grandes momentos.
Varios tenían pues esa pinta de rompebragas también ahí, como de bueno, no de ídolos, pero por ahí va el tema.
A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención, que todavía se ha mantenido a nivel de look, es Italia. Ese look,
sí, claro,
totalmente pulcro.
Muy propio de lo que es el propio de la mentalidad masculina.
Y la actitud de Italia en el himno, que solo tienes que observarles si ya van ganando 1-0, simplemente por el estilismo y la cantidad de cosméticos y la mirada de mala hostia que tienen todos, ya van ganando 1-0 cualquier partido.
Siempre hay la grasa en el pelo y la camiseta capa ceñida.
Tiene una pinta de Rocos y Freddy antes de empezar a follar. Vamos a hacer otro pequeño inciso, ¿verdad?
Sí, y vamos a poner una canción de los 90 también.
Sí, sí, porque aquí vamos a repasar canciones de futbolistas, pero de todas las épocas. No es un fenómeno nuevo ni de los 80, es un fenómeno global y tan antiguo como el fútbol. Vamos a escuchar a Los Pililos, un grupo de rap que, bueno, pues tuvo la suerte de dedicar esta canción al gran Jesús Gil y Gil. Canción que además servía de sintonía al programa Las Noches de Tal y Tal, desde Marbella, con Jesús Gil, del cual luego vamos a hablar.
Desde luego, algo que se echa mucho de menos desde que llegó el florentinismo al fútbol, amiguitos, fue sin lugar a dudas ese carisma que tenían estos personajes de los cuales estamos hablando. Estamos hablando de la legendaria figura del presidente de equipo de fútbol, ¿no?
Carisma que en muchas ocasiones eclipsaba a los propios futbolistas, según muchos, pues los que tendrían que ser protagonistas de los partidos, pero no, estos eran personajes totalmente polémicos, que gustaban mucho de ser protagonistas, además, y que se ganaron la simpatía, el odio, pero desde luego la indiferencia en ningún momento, porque a todo el mundo se posicionaba. Es un tópico, es decir, es que no deja... No, pero es que es cierto, es que Gil, con, por ejemplo, Mendoza y algunos de los que vamos a hablar, eran verdaderos personajes.
Sí.
Además, si os dais cuenta, yo creo que todos los grandes presidentes en ese sentido épico que vamos a tratar se dieron a la vez cronológicamente en el tiempo, porque quizá había una sinergia de unos con otros, ¿no?
Quizá, efectivamente, había que racionar. Ante el ataque de uno tenía el otro que racionar, se convertía, era un poco como la quinta del buitre, un movimiento mucho más importante. Pues empezamos hablando de Gil, por ejemplo, si queréis.
Sí, porque...
Empezamos hablando de Gil, querido.
Que sois unos hijos de puta...
Comencemos.
Con momentos como esto, pues, ¿cómo no vamos a hablar de nuestro querido Jesús Gil y Gil? Especulador, corrupto, chanchullero.
Hasta en juicios, acordaos cuando se cayeron las torres de Los Ángeles de San Rafael, que estuvo hasta...
Promotor inmobiliario, vamos, muchas palabras que, tremendo. Sobre todo esta última, que hoy en día incitan al mal. Pero que, bueno, llegó al Atlético de Madrid, pues... Como un vendaval, vamos, como un elefante en una cacharrería, y desde el principio se mostró que era un personaje muy polémico, puso patas arriba el club. De hecho, según entró, empezó a echar a futbolistas, incluso con el propio capitán, con Arteche. Tenía muy mala relación y no se cortaba un pelo, sobre todo picaba mucho al hermano mayor, o vamos a decir, hermano fuerte de los clubes madrileños, al Real Madrid. Tuvo con Mendoza una serie de enfrentamientos encarnadísimos. que luego al final se hicieron como claro, billetes,
porque yo creo que todos, como comentaba Travis, eran un poco como un grupo de supervillanos y en algún momento, aunque tenían ciertas envidias entre ellos, se unían.
¿Y se unían contra quién? Contra los grandes locutores de la radio, sobre todo contra García, que era su gran enemigo. Yo
muy imitado también en el ataque, de hecho él y toda su familia, o sea, Miriam, y bueno, era un presidente como muy para niños, porque aunque no supieras de fútbol, sabías que iba a decir alguna cosa. Tengo aquí alguna frase que comentó. Mi error ha sido tratar a los jugadores como personas, un gran error, efectivamente. Arteche es muy bruto y poco lúcido de mente. Futre es un niñato. Baltazar, o sea, acordé de Baltazar, que fue un pichichi de segunda un año. Baltazar, más que futbolista, parece un curilla, esto es buenísimo. Los jugadores son figuritas de mazapán, por mí que se mueran. Esto dicho con el tono de Gil. Al negro del Tren Valencia le corto la cabeza, que se muera.
Pero yo creo que vamos a quedarnos...
Al negro, o sea, es como insulte. Al imbécil, no, al negro de Tren Valencia.
Tiene preparado Friedman, creo, un corte que tiene que ver con este problema interracial que había con Gil.
I am white. No problem. Ahora.
Esa
I think that... Excuse me. I think... that you black and say black, black, black all days is very bad.
Qué tensión.
The color no is problem for man.
Ahí queda eso. Vamos a seguir con...
Me gusta que diga I think that if you black, o sea, si yo pienso que tú eres negro, no, es que no lo pienso. O eres negro, no lo eres. No se trata de una cuestión de opinión, de yo pienso. Tengo algunas frases más que quería.
Sí.
Además, Gil era muy famoso porque decía: con la popularidad que tengo podría ser Dios. Cuando yo me vaya se acabó el Atlético. Yo he pagado primas a terceros. ¿Y qué? O sea, ya una cosa aquí que de esta que se rumorea, Y uno buenísimo: el único rey deportivo de España es Jesús Gil. Sanz y Núñez son mis súbditos. Es buenísimo. O sea, él sería el Lex Luthor un poco.
Sí,
o el Kingpin. Sería Kingpin.
Es como Kingpin. Claro. Sí. Y además era increíble que Telecinco, al que le debemos un montón de grandes ratos de diversión, le dedicara un programa solo para él. O sea,
programa desde Marbella, ¿verdad? Donde demostraba lo que era el rey ahí de
tremendo,
la ciudad.
¿No? Tremendo. Yo creo que era perfecto. Y luego hay alguna anécdota también curiosa de Jesús Gil en torno a su pequeña cohorte que tiene aquí, donde hacía las pretemporadas en Los Ángeles de San Rafael, que yo he ido allá en alguna ocasión y me han contado. Preparaba un campeonato de parchís allí y el gran honor de quien ganaba era que podía jugar una partida contra el matrimonio Gil.
¡Uy, qué bien!
Eso era alucinante, ¿no? Como, vamos...
Bueno, honor, ¿no?
El honor total, ¿no? Jugar con Gil al parchís, ¿no? Bueno, yo creo que es un personaje tremendo, ¿no?
En el programa teníamos, aparte de Gil, teníamos a Benny Hill.
Claro, que es Gil y Gil.
Y Janet Rodríguez.
Bueno, era tremendo, ¿eh? Y los pililos cantando Imperioso, que ponían al caballo y salía como Imperioso hablando.
Imperioso, tremendo.
Es que creó un universo propio, que es que ni Mortadelo. El cocodrilo, un cocodrilo que le regalaron también.
Sí.
Imperioso, los piques con los otros. Es que fue irrepetible. Hay quien dice que no está muerto y que está en una isla con Elvis y Hitler, retirado ya para pasar... pues varios días, incluso han salvado su cerebro en un frasco y que está planeando hacer de las suyas, ¿eh?
Sí, yo creo que era el Elvis un poco de los presidentes.
Dos cosas de Gil que molaba mucho: los entrenadores, que no dudaba en despedirlos. Acordabas de el Pacho Maturana, Menotti,
de Coco Basile, que se cagó en el contrato.
Muchísima gente. Y esos fichajes exóticos que hacía, como el Negro Magui, como diría él, ¿no?
Sí.
Y mucha gente, Alemao. Gente que venía como de que eran promesas y luego se quedaban en nada.
Sí.
Y su gran rival, que era Ramón Mendoza, ¿verdad? Que tenía otra frase, decían que era y patatín y patatán. Y tal, quiero decir.
Y hay alguna imagen mítica de Ramón Mendoza con ese zapato en el palco golpeando una de los hierros que separaban a la grada.
Luego, además, Ramón Mendoza era el principal villano de nuestro héroe. También, por otro lado, José María García, el Super García, le llamaba de todas las maneras, ¿no? El cantamañanas del pelo blanco. Luego le llamaba exacto, los abrazafaroles. Y luego a todos los del Madrid, los presidentes y directores, los llamaban los hipodrómicos, porque se pasaban el día allí en el hipódromo haciendo el absurdo, ¿no? Y bueno, yo creo que Jesús Jesús Gil, Ramón Mendoza era el gran, el digamos como el némesis de Gil, ¿no? Eran un poco, se necesitaban uno del otro un poco, ¿no?
Porque una imagen además muy distinta, una imagen muy de barrio de Salamanca, de yate mallorquín.
De señorito madrileño también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Mucho más calmado, quizás porque está en una posición que era envidiada, porque era el club más poderoso, el que ganaba más títulos, y por un lado le metía Gil, pero por otro lado le metía Núñez. Oh. Es que el Barça, un presidente muy fácil de imitar, que sí. Por eso triunfaba entre los niños, porque era muy fácil imitar.
Sí, que bueno, que además tenía pues una imagen extraña también, parecida un poco a Yoda.
Sí,
o sea, era un poco como un Muppet, ¿no? Como que... un teleñeco.
El teleñeco de la Generalitat.
No, Núñez y a la vez estaba Puyol, ¿no? Claro, era como claro, lo mismo, parecía ahí. Que los sacaban de serie.
Sí, sí, eran igual.
Sí, eran un poco como la marioneta esa de Barrio Sésamo, que tenía dos cabezas.
Sí, el cabezota.
El cabezota, igual muy parecido.
Era menos polémico también Núñez, ¿eh?
Sí, se lo veía más llorando normalmente, os acordáis, con los ojos muy llorosos, sí. Ahí aguantando en el palco, como era muy bajito, cada vez se le iba viendo menos, se iba perdiendo el Barça.
Y luego que hablaba muy, muy raro y no se entendía muy mal, había veces que, bueno, no sabía si era catalán o era un propio idioma que tenía él.
De hecho, cuando hicieron la serie de Delantero, de la vida de Gary Lineker, el presidente no tenía nada que ver con Núñez, pues era un tío alto y tal, porque decían, es que como metamos a este, la gente se va a creer que es comedia, y era como en plan dramático del pichabrado de Lineker y las cosas que iba haciendo por ahí cuando estuve en Barcelona. Que luego no tuvo piedad, por cierto, una vez de meternos cuatro a España, me parece, en un partidito.
Bueno, otro presidente mítico, Caneda,
yo creo que es mítico, pero con su encontronazo con Gil.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, del que por supuesto luego escucharemos un pequeño fragmento para quedarnos con ese momento cruento que yo creo que nos sobrecogió a todos, ¿sabes?
Yo creo que Caneda, no sé
recibir.
Si...
La gran cosa de Caneda fue recibir.
Él fue, no sé si fue uno de estos presidentes que les pasaban también cosas, ¿no? Que no sé si tuvo un infarto. Luego tuvo un infarto, ¿cómo se llamaba ese presidente que tenía un look también brutal? No recuerdo el nombre ahora mismo, se me viene a la mente. Calvo y con barba, que era el del Oviedo. ¿Os acordáis?
Eugenio Muñoz o algo así, puede ser.
No lo sé, pero es que recuerdo que le dio otro infarto. Es que el momento infarto en los palcos era también otro de los grandes dramas, como cuando pillaban a un torero y eras pequeño. Uh-huh. Era tremendo.
Yo soy muy fan de Lopera también, ¿eh? Sí. Oh. Manolo Ruiz de Lopera, que diría...
Lopera, que a mí siempre me ha parecido que era mucho... un travesti, tío. O sea, no sé por
bueno,
qué.
Bueno, tiene esas pestañas sí, así algo, como muy largas.
Sí, pero por otro lado es como una lolita gótica que se ha echado a perder, vieja. O sea, una cosa muy chunga, como un Nosferatu chungo ahí.
Sí.
Molaba también por su lo exaltado. A ver, ¿qué escuchamos? ¿Nos llega la conexión?
Bueno, tengo autorización de él para contarlo, pero lo que pasa en el Betis es increíble, ¿no? Lo mismo que a uno lo llaman, por favor, que la última voluntad era que usted fuera a verlo, haga usted el favor de venir, y cuando llego me encuentro a un hombre reliado, una bandera del Betis. Un día acosté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Bueno, hombre, me espera mucho.
Bueno, hombre,
¿qué es lo que le pasa?
Le reciba cualquiera, ¿no?
Pues mire usted, que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. No, pero mire usted, es que...
Qué solemnidad, ¿eh? Qué solemnidad.
Parece que está contando un chiste.
Y me dijo que... yo
pues tenía alguno que va...
Sí. Tenía que sacar su carnet siempre, que se lo prometiera, que todo me lo había dado a mí, que me había dado mi carrera... y que quería que yo le sacara el carnet. Digo, bueno, pues mire usted, sacarlo no, pero mire usted, ¿qué quiere que lo lleve al fútbol?
Es muerto.
Claro, en aquel momento, yo me quedo sorprendido un poco.
Parece Paco Gandía.
Bueno, pero mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí.
Este muerto está muy vivo.
Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce.
Y parece que están entre amigos.
Sí, sí.
Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo, y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal.
Bueno, genio feura, don Manuel, su beticismo también.
Muy, muy, fue el Penumbra, no sé si os acordáis, el cantante este era muy fan de Ruiz de Lopera, ¿eh? Decía que gracias a él salió a la luz el beticismo, porque además Lopera muy, 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 muy de arengar a las masas, o sea, Gil era más como en plan justiciero. Pero era betisismo, no sé qué, como si quisiera organizar una revuelta social o algo por el estilo.
No nos podemos olvidar tampoco también de la primera mujer que tuvo este cargo de presidente.
Teresa Rivero, por supuesto.
Teresa Rivero.
Bueno, que es que me da muy mal rollo de esa situación.
Bueno, la verdad es que es una presidente títere.
Bueno, no sé si os acordáis que siempre el día después, cuando llegaba Teresa Rivera al palco, siempre llegaba cuarto o 20 minutos tarde y a veces hasta se dormía en el partido. No,
incluso
le iba dando con el codo, la metía con el rayo.
Y había veces que decía que venía de hacer la compra.
Sí, porque,
yo creo. Venía con la bolsa de Mercadona y al palco. Podía abrir las aceitunas y ya está.
Yo creo que aquí nuestro amigo Don Zanga, ¿no?, se lo quiso quitar de en medio el Rayo Vallecano y puso ahí a su mujer un poco, yo creo, ¿no?
Sí, unos paranes dul ahí. Bueno, sí, acabó haciendo...
Está sufriendo mucho, como siempre. Yo no sufro nada, me ha parecido un tostonazo el partido de miedo. No, he sufrido nada, me ha parecido un tostón. El partido ha sido un rollo de mucho cuidado, por parte de los dos.
Bueno, pues cuando vaya a Madrid...
En fin, la honestidad de...
Hombre, lo que habría sido grande es que realmente don José María Ruiz Mateos hubiera sido el presidente. Pues eso habría eclipsado a todos. Eso
hubiera sido ya un duelo en la cumbre, y un duelo por la supremacía de la liga y del título presidente más polémico, que pues podría haber causado muchas bajas civiles. Vamos a terminar hablando de un suceso un poco vergonzante, arengado totalmente por los presidentes de sus respectivos clubes, como fue el año de la Liga de los 22. Que madre mía, vaya historia. Que recordemos quiénes fueron los equipos que estuvieron a punto de ir a segunda por un papeleo, no sé qué, que no meten a segunda. No, oiga, porque tiene usted una deuda ya galopante y las leyes así lo establecen. Pero
España se movilizó por eso.
Sí. Más que por otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estaban todos y a la cabeza, pues ese sevillismo absolutamente atroz de Cuervas, otro de los grandes, gigolo. Bueno, aparte de recordar todos los asuntos que tuvo aquí con la turbia del candelabro, etcétera, que eso era tremendo, ¿no? Yo creo que fue una anécdota a tener en cuenta en este país, ¿no?
Eran el Sevilla y el
Celta. El Celta de Vigo.
El Celta de Vigo,
tremendo, ¿no? Ahí como
y la gente, pero en la calle, la alzada, sí. ¿Cómo nos van a bajar por no sé qué?
Y nada, una liga de 22 allí, pues aquí, mientras en Europa eran 18 ya por entonces, así, aquí, nada, 22, a tope.
No se podía solucionar.
La burbuja futbolística.
Sí, totalmente, que no terminó nunca de explotar, además, desgraciadamente.
Bueno, amiguitos, vamos a disfrutar, aunque luego también hablaremos de ello, de ese mítico himno dedicado a Johan Cruyff.
Pues un tema no cantado directamente por el propio Johan Cruyff, ahora debes escuchar cuando baje en los coros, y que nos va a servir de introducción a nuestro siguiente bloque.
Ze kijken van de verre neef, waar kreeg die jongen klappen, want die ander was zo vreemd. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gingen zonder op de mat en hij lag in de zaal. Hoi, 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 het was net op je zomaar uitgezogen, boy. Hoi, 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 daar was je weer, heb je dat gezien? Jongens, wat een roei, oei, oei, oei. En na de wedstrijd gingen wij met onze neef op schouw. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in de zaak hier bij dat er dubbel werd verteld.
Voor ganar a un club. El otro, el club que jugaba fuera de casa. Recibe también dinero por ganar. Pierde ese club, nosotros ganamos y gana la liga el que nosotros teníamos que ganar. Nosotros le ganamos. Recibimos el dinero y él pierde y no es campeón y recibe el dinero del club. Fíjese la anécdota que tengo.
Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir a una de las partes, yo creo, fundamentales también, como es la importancia que tenían aquellos que dirigen el vestuario, ¿no? Y aquellos que son la voz cantante del mismo, como es el míster, el líder en la sombra.
Bueno, en el caso del Real Madrid muchas veces no pinta nada, es un monigote ahí colocado para que luego Raúl le... Siempre se ha rumoreado, ¿no?, que en el Madrid había mucho ego y mucho jugador con mucho peso, ¿verdad? Pero bueno, en principio vamos a pensar que son los que toman las decisiones, organizan el tema táctico y nos dan la alineación, que es lo más importante, para que no la aprendamos.
Sí, yo creo que podemos empezar con un personaje que todavía sigue entrenando, que es David Vidal, ese personaje que yo creo que siempre ha ganado mayor fama como humorista, como cómico, que como entrenador. Siempre ha tenido buenas anécdotas y grandes momentos. Ese momento, Pablito, no me entrenas, que pudimos disfrutar en el día después. Y bueno, esos momentos entrenando al Elche, comentando que estaban como una moto. O sea, era...
Yo creo que
ese golpe en el pecho a la salida del vestuario
ha sido uno de los que más ha conseguido aportar a lo que estaba comentando Laino, ¿no? A ese lo que el ojo no ve del día después, ¿no? Yo creo que su forma de hablar, su cariz cómico, fisonómico, ¿no? Y yo creo que, sin lugar a dudas, pues ha sido uno de los grandes personajes. Hay que recordarle también, después de entrenar el Elche y todo eso, que él fue... Yo creo uno de los grandes héroes de uno de los equipos más épicos, como fue el Logroñés, ¿no? La épica de Logroño, la épica de las Gaunas, el barro, Lopetegui hasta las trancas de barro reseco, por ahí tirándose, esa afición entregada y luego Vidal por la banda, ¿no?
¿Qué más queremos?
No me acordaba ya, no me acordaba de lo grande que había sido Vidal. Un personaje, mira, en torno a lo que comentaba al principio, Benito Floro, muy muy imitado también, pero que era como es que me recuerda a Snow, al rapero, ¿no? Con las gafitas así redondas, que sí, que iba como de un poco de señorito, pero luego tenía muy mal genio, sí. Y lo más famoso en torno a Benito Floro fue aquella bronca que le echó a los jugadores en el vestuario, que si un equipo de segunda B, no sé qué, cojones, que sois el Real Madrid, decía.
Eso era terrorífico.
Y todos callados, exactamente. No se oía ni una voz.
Ese descanso, se veían, además era, la imagen era sórdida, sí, o sea, sí, era de una sordidez total. Ese vestuario en Lleida, cerradas las puertas, ese sonido con eco desde dentro, en el descanso que iba perdiendo, pues con el Lleida, las crisis del Madrid de siempre, ¿no? Y ese con el pito nos lo follamos, que eso es el Real Madrid, y todo esto así, es que era tremendo, ¿no? Sí. Que luego ha sido un poco como el calculín de los entrenadores, ¿no? Y le ha gustado el rollo muy teórico de irse a Japón, sí, todo
como
esto.
Como el método científico, ¿verdad?
Sí, era un poco ahí, un poco el calculín del fútbol, ¿no?
Pero es que curiosamente acabó entrenando a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, increíble.
Sí, 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 es cierto. Del Real Madrid al Barcelona de Guayaquil, y luego, aparte, para mí, una teoría absolutamente mítica era la teoría del córner.
O sea, el Albacete,
el queso mecánico.
Con ese José Luis Zalazar, con esa cabeza inmensa,
tremendo.
Ese cerebro absoluto dentro del centro del campo.
Tremendo.
Estaba totalmente aleccionado por ese Benito Floro, que constantemente intentaba provocar el córner, porque según su teoría, el córner y también el saque de banda, pues era una oportunidad ya clara de gol.
Entonces... Sí, porque yo creo que además de Floro se ha aprendido mucho en, bueno, esa sección habitual de lo que yo creo del día después, ¿no? Que era nuestro programa casi tótem, sobre todo en la etapa de Nacho Levin, ¿no? De lo que era la pizarra cibernética, ¿no? Sobre todo la primera, y apuntando ¡pum! Con el dedo en pantalla, arrastrando y todo esto, tremendo, tremendo.
Muy grande. Quiero volver un momentito a Gil, porque Esteban aquí estaba viendo los entrenadores, ¿eh? Es que llegó en algún momento, o sea, Ovejero en el 90 estuvo 9 días y le echaron, y hubo alguna temporada, como en el 93, que estuvieron Pereira, Heredia, Cruz, Romero, Ovejero y Jorge D'Alessandro. Estamos hablando de 6 entrenadores en un año.
Sí, sí.
Aquello es que era, ¿eh?
Era un devorador de entrenadores.
sí señor. Aunque al final, pues el único que cojo fue Antic, que también era de buen equipo. Ahora está haciendo retransmisiones Antic, ¿verdad? Que era un tipo como muy muy sobrio, tampoco era muy amigo de espectáculos ni nada por el estilo.
No,
desgraciadamente, porque hubiera molado mucho. Ya para compensar a Gil, porque...
Claro. Bueno, otro entrenador mágico, Aymar, con ese golpe en el pecho a los jugadores.
Eso era Aymar, perdón, me he confundido.
Que llegaban totalmente henchidos ya al terreno de juego.
Es que, pero bueno, lo tremendo de ese golpe, ¿no? Del que hablabas, es que yo creo que cuando se veía en pantalla era auténtico, o sea, era como está haciendo Viru, ¿no? O sea, eran golpes realmente tremendos, ¿no? Que decía, bueno, me pega uno de estos, sí, y a mí me deja sin bronquio, es que para medio partido.
Un panzazo en la piscina, ¿no? Que pica después.
Tremendo. Ahora los jugadores ya ponían un poco, incluso el pecho, un poco hacia adentro, ¿no? Para que no fuera tan grande el golpe, ¿no?
Otro entrenador mítico dentro de este estilo bruto o incluso gañanesco puede ser Camacho, que luego ha tenido mucho éxito.
Camacho, tremendo.
Y esos arrebatos que le daban golpeando pues el banquillo, O sea, y además esa famosa moda del camachismo, esas manchas de sudor.
La magdalena.
Increíble, parecían las alas de Rayo Negro de los inhumanos. O sea, perdón, de los, no eran los inhumanos,
sí,
¿no?
Sí,
los
sí,
inhumanos.
Rayo Negro, literal.
Ahí está, era algo tremendo.
A mí me gusta, hombre, a mí me gusta que Camacho tuviera ese punto visceral, ¿no? De pues si se cabrea, pues coño, pues como está el aficionado pataleando en su casa o tirándole cosas o insultando desde el bar, que es una cosa que evidentemente hay que hacer para sentirse integrado en ese entorno, pues que Camacho pues un poco canalizaba, igual que Krilin canalizaba la fuerza universal, pues Camacho estaba canalizando la frustración de los seguidores de sus equipos. De ahí que tuviera que desahogarse y golpearlo. O sea, el Krilin de los entrenadores.
Sí. Yo creo que antes de hablar de otro grande que vamos a terminar, solo mencionar a un par de entrenadores que yo creo que pueden simplemente dar nombre, porque el bigotismo también se ha llevado con Azcalgorta a un
nivel Javier
absoluto.
Sí, señor.
Absoluto en Bolivia, sobre todo, como, pues no sé, yo creo que era un mítico. Y dentro de también este entrenadorismo un poco de chips, un poco también está Lillo, ¿no? De los de hace un poco
Lillo,
más,
sí, señor, sí, señor.
Más un poco también rata de biblioteca, más que sí, de campo, ¿no?
No podemos ver además esa disyuntiva que ha dividido un país durante generaciones, que es el menotismo o el bilardismo.
Sí, que pisarle, el momento pisarle de Bilardo, aleccionando a sus propios jugadores para que pisen a un jugador que está en el suelo.
Pero nos estamos también olvidando de otro grandísimo. Los cerdos vuelan por el Madrid, por el Bernabéu, como era John Benjamin Tosac.
Sí, bueno, claro. Pero además es que ya solo le tenemos que dar todo el crédito por haber comandado esa selección, esa Euskalduna, esa Real Sociedad del Bigotazo.
Muy bueno, muy bueno. A mí me gustaba también Bobby Robson. Porque era un señor que no sabía en la que se metía y que se le veía muy afable, que al final hicieron como caballero de honor. Fue uno de los pocos años donde al terminar no ganó el Barça la Liga, pero en vez de echarle cabreado, o sea, como joder, si es que tiene, es que parece tan majete.
Sí, además a mí me dio mucha pena porque murió recientemente.
Sí,
siempre me dio esa imagen un poco, lo que apuntas tú también, un poco de jubilado en Magaluf.
No sé si recordáis.
O en Lloret del Mar.
En plan casposo. Se dio un pico con Carmen Sevilla, una vez lo vi en la tele, que salió además en la tele y le hizo a Carmen Sevilla, le puso el pómulo a Carmen Sevilla y le dijo, dame un beso aquí. Y cuando le fue a dar el pómulo, le puso la boca. Y yo creo que fue una pareja tremenda. Imaginaos una peli de esta de porno años 20 entre Carmen Sevilla y aquel amigo Robson. Sería, vamos, yo creo, el Zenit.
Hombre, si intento dura, mucho mejor.
Y bueno, ya que estamos con el Barça, recordemos a Johan.
Johan, ya simplemente era, Johan.
Era la pareja Johan Núñez, también, que era mítica. Y bueno, pues aquel Dream Team primero que hubo en el Barça, que tantas glorias les daba, además repleto de jugadores carismáticos. Bueno, ahí teníamos Vaquero, Aleksanko, Stoikov, señor Alejo Kuman, Laudrup, bueno, no sé si
sí.
pero bueno, y que Johan tenía que tener mucho carácter para tanto jugadorazo, hombre, con tanto ego, tenerlo bajo control y que el equipo jugara como él quisiera.
Y no sé si veis que también fue otro entrenador importante para un elemento iconográfico como el Chupa Chups.
Sí, señor.
Tremendo, ¿no? Verle ahí.
Y en chándal, que iba siempre. Cuando todo el mundo estaba, él iba en un chándal verde horroroso. Estos que eran así como el.
De tactel.
Sí, el que dio en el Colegio Sagrado Corazón, ¿no? Que te tenías que comprar en el APA, pues era un poco el chándal de Cruyff, era de ese plan.
Yo creo que Cruyff, que ha sido una estrella, ¿no? Como entrenador, como jugador, lo peor que ha hecho en su vida, y va a sonar muy muy burro y muy tremendo, es tener un hijo tan loser como el hijo de Cruyff.
Sí, ¿no? Sí,
o sea, es que eso fue un loser total.
Hombre, al principio iba un poquillo para carpetero también.
Sí, iba un poco, pero perdió el pelo muy rápido y perdió la carpeta en ese momento. Luego llevaba un rapado ahí extraño y luego fue un hombre que fue un poco divagando por los equipos,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, aparte de la familia Gil, podríamos hablar también un poco de la familia Cruyff, porque aparte de Jordi Cruyff, también vamos a su yerno Angoy.
¡Angoy!
¡Angoy!
¡Qué grande! Bueno, es que recordar la tripleta de porteros que llegó a tener Busquets, ¿no? Era... Dios.
Zubizarreta,
Busquets y Lopetegui primero y luego con Angoy, que acabó jugando al fútbol americano.
Amigos, sí, sí, tremendos, esas casacas por los codos que llevaba y toda esa carencia. Yo creo que Angoy es uno de los otro loser de porteros. No es que el tema porteros es fascinante, pero sin duda un loser.
Y bueno, por último, un pequeño homenaje al que oíamos antes, a Luis Aragonés, que bueno, pues que nos hizo ganar esa Eurocopa, pero que también estuvo muchos años que su, la sabiduría del sabio de Hortaleza no estaba tan clara. Esa, esa puntuación de 18 en sabiduría de la que él presumía, no, había ocasiones donde no la demostraba bien.
Y bueno, pero aparte de darnos el, ese magnífico título, no podemos olvidar ese gran baile que se marcó cuando conseguimos por fin ser campeones de Europa. Ese baile acompañado, por supuesto, por el cubata de Capdevila en el hombro.
Sí, que lo sujetaba. Bueno, qué dominio, ¿eh? Eso sí que podía ser un deporte. Carreras con el cubata en el hombro y Capdevila estaría entre los olímpicos.
Pues nada, vamos a conocer el lado oscuro del Barça, amiguitos. Vamos a conocer el lado anticruif.
Interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.
No, sí. No, se nos ha olvidado, ¿eh? Además, recuerdo que este tipo, una vez gané un concurso en un programa, lo he comentado alguna vez, en un programa de radio, porque decía Albert Lesan que se parecía a un actor porno, y a mí me parecía que se parecía un poco, que no había caído, a Jonathan Morgan, que bueno, pues un actor ahora director, y efectivamente es como la versión, es como si fuera el guiñol de Jonathan Morgan, para que os hagáis una idea, porque tampoco se parecen tanto, ¿eh? Muy grande también, Van Gaal, ¿eh?
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un alto en el camino una vez más, y antes de meternos en el fútbol, sí, es violencia, amiguitos, vamos a escuchar un tema musical, bueno, más que musical, una narración de lo que es el fútbol, como es Gil contra Caneda.
Sí, bueno, yo creo un momento bastante cruento dentro de la historia del fútbol y que podría haber sido pues una magnífica película, yo creo, este momento. Y pero esa tensión previa. Sí, sí.
Gil contra Caneda, yo creo que es un poco, no sé si lo ves, un poco, un reflejo claramente de King Kong contra Godzilla.
Sí, total, Gil Kong contra Godzilla.
A mí, ¿por qué vas a poner bien, hombre?
¿Por quién eres para hablar tan? ¿Por quién eres padre que está bien, desgraciado?
Habéis faltado a Marbella, habéis faltado a todos, habéis insultado. Y estáis siendo unos chorizos.
El chorizo eres
ahora
tú.
Ahora te lo voy a decir ahí y así.
Aquí y tú.
Bueno, estamos hablando de un deporte, amiguitos, donde la violencia está presente en todos sus aspectos. Bueno, somos muy amantes del cine de artes marciales, ¿no, Viru?
Hombre,
pero
desde luego
el entertainment del fútbol.
El fútbol es artes marciales también. Bueno, el fútbol es Es que es violencia. El fútbol es violencia. El fútbol es droga.
Puterío.
Corrupción, puterío y chanchullos. Por supuesto que sí. Es que tampoco nos vamos a engañar.
Bueno, pero hay artes marciales, pero reales. O sea, tenemos que empezar directamente con un artista marcial como era Eric Cantona.
Sí, sí, everybody was kung fu fighting. Porque Cantona perdió los nervios en un partido. No, no recuerdo cuál era la situación. Si era, iba de su equipo perdiendo o algo por el estilo, quizás. O...
Sí, yo creo que fue más una sustitución y un supporter o un hincha que le increpó y tuvo esta reacción, esa patada de...
Pero una patada
de media altura
con tacos, además, ojo, sí, sí, sí. Una patada de media altura con tacos.
Que además, con la misma postura en la que los personajes de Double Dragon daban sus patadas.
Sí, ¿eh? Sí, sí, era la patada esa, que era el salto de patada, que sí, era el émulo del codo. Con el puño.
Salte para hacia adelante, que me recuerda mucho. Siempre sí, lo he dicho, sí, joder, tremendo, de dragón, ¿eh?
Tremendo,
Cantona,
tremendo.
Además, con los, como decís vosotros, con los tacos y cogiendo carrerilla, además, y, que y con ese, corriendo.
Y con ese ceño fruncido de Cantona.
Sí, bueno, y luego recordemos siempre Cantona, ese cuello alto de la camiseta, ¿no? Que sí, puso sí. De moda, luego famoso, sobre todo por ese spot publicitario tan famoso de Nike, ¿no? El
gol que le mete al diablo. Sí, 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 que molaba y ya tenía sí. Más uno. Y bien, otro tema. En este tema de mucha vergüenza ajena, una vez más somos el ridículo de Europa. Pues la hinchada, porque la hinchada hay que decir que si en el campo de fútbol hay violencia, lo que es ya las hinchadas, las puñaladas en las inmediaciones del estadio, tendrían que ser declaradas zonas, bueno, y lo son, zonas de alto riesgo, efectivamente. Pero bueno, ya hasta el momento en que eso llega a influir al desarrollo de un partido, son pocas veces, pero en ocasiones ocurre, como fue la mítica portería. La caída de la portería del Bernabéu, que yo me acuerdo de estar, pero partiéndome de risa, con aquella historia.
Sí, bueno, es que yo creo que siempre ha habido una aureola chunga en torno a los estadios. Además, con todo el tinglado que hubo con el rollo de los skinheads, las bandas, se convirtieron un poco en esa amenaza que se cernía sobre todos nosotros, o sea, que salíamos por ahí, que
sí, sí, un ultra, eran chungos, ¿eh? Pero ¿cómo fue lo de la portería exactamente? Porque
pues yo creo que simplemente se dedicaron
estaban ahí, estaba enganchado
sí. Con algo y se dedicaron a tirar.
Me acuerdo caer la portería.
Sí, 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 se cae el larguero de repente,
la típica, además repiten mil veces en la tele como en plan de qué vergüenza somos, ¿no? Lo que tremendo.
Fue grandísimo aquello.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y de repente, pues nada, que había que cambiar la portería en medio o antes de un partido. Más mola mucho que eso pase en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, además, me acuerdo que fue en un partido de Copa de Europa. Me
sí, sí, fue de Copa de Europa.
Sí, sí, para que nos vieran además.
Exactamente.
Fuera,
¿no? Ahí está.
Y el escándalo pues fue mayor por eso también.
Podríamos haber llamado quizás a Pepe Gotera y Otilio.
Algo así, hubiera
un
quedado
apaño,
muy
¿no?
Bien.
Le ponemos un, yo creo con un espadadrapo.
Hubiera quedado
bien. Igual luego hay un balón al larguero y se le derrumba se entera, encima de Bullo o del que tocara, de Cañizares, me parece que estaba por aquel entonces, pero... Pero bueno, seguimos con incidentes violentos.
Ahora, en el campo, además.
Sí.
En el campo y de un. Voy a decir un mamporrero. Pero bueno, perfectamente contra un Teen Idol. Una agresión que todavía cobra más dimensión al ser. Pues, porque todo lo que le hagamos a Julen Guerrero con esa pinta
es
de
un
cantar
ángel,
en los.
Claro, ¿no?
Esa pinta de cantar en los pecos.
Un angelote, claro, ahí lo has dicho.
Entonces, todo lo que se le haga. Queda como peor. Porque,
fue tremendo.
Porque con esa pinta, ¿cómo le vas a hacer daño?
Bueno, exacto. Nos pues, estamos refiriendo, ¿no?, al partido ese famoso entre el Bilbao y el Atlético de Madrid, cuando se le iba yendo un balón ya del campo, se tiró por el suelo. Bueno, gráficamente, lo mejor es que lo vean nuestros oyentes en el YouTube, que yo creo que estará, sin duda. Julen Guerrero baja y Simeone le mete todos los tacos ahí.
Sí, hace parecer un santo. Hace parecer un santo a Pepe.
Terrible. Ahora, porque... O sea, te han metido un taco aquí, vamos, de sus 5 centímetros casi aquí.
Pero recordad,
un disparo, luego viendo la
sí,
pierna.
Sí, pareció un disparo. Es que el agujero que le había hecho en pleno muslo y sangrando, es que daba una grima tremenda.
Ya que si era avispero haber hecho eso con Paquirri también. Fue un poco más hasta inhumano. Lo que pasa que en Pozo Blanco no había buena enfermería.
Y es que además, me acuerdo que cuando vi, me impactó tanto, además, como hicieron un pedazo de zoom, o sea,
sí,
y pudimos ver la herida, o sea, no era, decíamos, esto es real, esto no es un efecto especial, es que esto creo... no lo ha hecho Greg Nicotero, o sea, no
esto
no es látex, esto
ser,
es una pierna
no
real.
Sé si
que yo creo que fue un partido retransmitido, estas retransmisiones que todos veíamos de Canal Plus de los domingos. Sí. Que además se fijaban en todo eso muy bien. Tenían, ¿os acordáis? El típico cuando el traveling aquí en las bandas, tenían todo el rollito. Aquí cuando todo el plan de estar codificado era como algo grande.
Había un despliegue de medios, en este caso se cebó en la sanguinolencia y la casquería.
Y que yo quiero además volver a incidir en ese momento realmente dramático para un montón de quinceañeras y seguidoras de Julen, lo que les debió de doler.
Yo creo que pensarían que él no tendría ni sangre. No, claro, tenía algo. Especie de licor divino. Y bueno, quería comentaros, haciendo aquí un hincapié en esto del fútbol, sí es violencia. Antes que se me ha venido la imagen, estoy un poco mal de la cabeza y se me venía sin parar. La muerte del chaval en Sarria con la bengala atravesando el pecho. O sea, eso me parece una violencia ya atroz. O sea, que muera un padre quemándose las manos, sacando una bengala del cuerpo de su hijo muerto allí con la mirada en blanco de una bengala.
Eso
ya no sé si es violencia o realmente es... No sé lo que es, pero bueno.
Eso ya es el Kosovo.
Bueno, acordaros también del famoso incidente en los años 80 del estadio de Heyser.
Exacto.
Sí. Bueno, eso sobrecogió a todo el mundo, no solo a los fans de Julen Guerrero.
Ahí os basta. Fue más universal aquello, podríamos decir. Sí. No solo fue a los fans de Julen. Bueno, un broncas ejemplar fue nuestro amigo Stoikov.
Sí.
Ese genio que tenía.
La versión búlgara un poco de Juanito, ¿no?
Sí, puede ser. Jugador de carácter, de raza.
Sí, un grandísimo jugador, un grandísimo polémico. Me acuerdo de todo cuando le pisó un gemelo a Quique Sánchez Flores una vez, pero brutal, ahí según iba corriendo, zas. Y además un tío que también tenía su labia y su carisma al hablar.
Sí, era un tío muy carismático, ojo. Sí.
Y bueno, que pisó también a un árbitro.
Sí, bueno, es que tremendo estoico, ¿no? Yo creo que un jugador como algo para un pino. Bueno,
es que era lo del pisalo, ¿no? Este lo llevaba a rajatabla, sí. ¿Eh?
Bueno, yo creo que un gran enfrentamiento también fue el de Bullo contra Futre, esa...
Bueno, ¿qué me dices?
Ese combate...
Sí, yo creo que... Pero es como así como Ryu contra Ken o algo así. Sí, bueno, o sea, sí. Gail contra Ken.
Sí, bueno, no sé qué podía Gail Bullo, ¿verdad? Gail por el tema a lo mejor un poco militar. Porque sí, es un poco...
Se parecía a Schwarzenegger.
Porque está Schwarzenegger, Bullo y Unzue. Que era como esa tripleta, ¿no? Un poco.
Bullo también era un poco asesino, ¿eh?
Sí, bueno, estaba desquiciado, ¿no? Se o sea, poco. Recordad esos épicos pérdidas de ligas en Tenerife, ese balón que sacó que no sé a dónde iba, ¿no? Esa palomita extraña de Bullo, tremendo, ¿no? Y como ese defensa y ese bigote que no más hablaba del de Ricardo Rocha, ¿no? Que también además era además un bigote de autogol, ¿no? Los dos autogoles que se metió uno en Alemania y otro en Tenerife y llorando, ¿no? Además el lloro en brasileño.
Aquel enfrentamiento con Futre, que era el niño bonito del Atleti, ¿eh? ¿Cómo fue aquello?
Pues nada, simplemente se enzarzaron. Creo que fue que iba a tener una ocasión de gol Futre y entonces saltó por encima. Y bueno, obviamente pues fue penalti o una falta. Y bueno, se empezaron a enzarzar. Y bueno, por supuesto, durante toda esa semana, pues en todos los titulares. Pero bueno, yo creo que aparte, los porteros siempre han tenido una aureola un poco psicótica. Sí, porque siempre han estado muy solos, sobre todo los porteros de esta época que estamos hablando, porque se jugaba de otra forma. Ajá. Porteros que estaban muy metidos dentro de la portería y tenían ese aire pues un poco de lobos esteparios, de ermitaños, marginados, un poco una bomber, que de vez en cuando aparece alguien por ahí.
Sí.
No sabe cómo reaccionar.
Y hay que derribarle cueste lo que cueste.
Exacto. No es como otros porteros como Molina, que ya se convirtieron en porteros modernos.
O Busquets, sin ir más lejos.
Busquets.
Había porteros con muchas salidas ahí extrañas de balón. Yo creo que, bueno, el estrambótico, por ejemplo, Higuita era el ejemplo claro, ¿no? De portero que salía al ataque, gente de este, pero lo que decís vosotros, ¿no? Portero de toda la vida de esto de bajo palo sin moverse, ¿no? Que la única compañía que tenía era la de la propia grada atrás, con las que a veces tenía sus diálogos, sus historias, sus rollos ahí.
Estaba Xilabert, ¿no? También, que ese era ya más aficionado a las salidas nocturnas y de las otras. y de las otras, porque salidas tiene mucho significado.
Bueno, y otro mítico portero, os acordaréis de Conejo.
Luis Gabelo Conejo, de Albacete, será de Albacete, totalmente hecho con ese ingeniero que era Benito Floro, con
Zalazar,
con Meléndez, que decía García, la zurda de Europa. Me acuerdo que luego lo fichó el Betis y se comió una mierda, como en mi equipo Marca, que no metí para nada.
Recordemos otros grandes enfrentamientos u otros grandes jugadores bastante polémicos, como podría ser Paul Gascoigne también.
Sí.
muy macarrilla, muy de barrios bajos, quizás. Luego, además, vamos a tener un inciso en Paul Gascoigne, que aparte de su juego...
Hombre, yo creo que también... yo pienso que ahora podríamos hacer un pequeño memorando de momentos truculentos y de algunos ídolos caídos. Yo creo que sería importante también relacionar el mundo de la droga con el fútbol y esa mítica imagen del partido de la droga con nada más y nada menos que Diego Armando Maradona y Julio Alberto.
Que es
un tipo...
Era tremendo, ¿no?
Es como un Mickey Rourke.
Mickey Rourke en el ámbito cinematográfico, efectivamente, y yo creo que Julio Alberto totalmente... Es un Mickey Molina también un poco, rollo pelo rizado, que es, dientes ya un poco que se te van cayendo de la coca a la heroína y luego te recuperas, vas a los programas. Una épica, ¿no?
Sí, Julio Alberto era un tío muy inquieto, quizás hay esa necesidad de...
Sí, le daban puro nervio Julio Alberto, me acuerdo bien.
Y tenía otras aficiones, como por ejemplo cantar, porque grabó un disco, Julio Alberto, ¿verdad? Maradona, pues, curiosamente, que estaba al su lado en esa famosa foto de No a la droga, también grabó una con Pimpinela. Y aparte de su tema musical, Julio Alberto luego escribió un libro contando su tema de...
Tremendo.
Es aficionado al porno también, porque cuenta además en el libro que cuando estaba jugando en el Barcelona, pues un día estaba viendo una peli porno, le gustó una tía que salía ahí y llamó a su agente para que le consiguiera arreglarle una cita con ella. Bueno. Y se fue a Estados Unidos y estuvo 3 días con la actriz, que no dice quién es. 3 días que, bueno, pues me imagino que pasarían de todo, haciendo un servicio de escort. Y a mí realmente, si conocieras Julio Verde, por favor, ¿quién era la actriz porno de los 80? Porque además, época muy mítica, bueno, en realidad todas, que porno, cada una tiene su personalidad. Ahí... Pero ¿con quién estuvo Julio Alberto? Porque Tracy Lords en aquella época ya no era actriz porno.
Sherilyn Fenn, a lo mejor.
Bueno, Sherilyn Fenn, porno, no sé si...
No, Sherilyn Fenn, no, me he confundido, es verdad, que era la portada de Interview. Trinity Lords, me has dicho, ¿no? Y luego había otra que era... ¿Cómo se llamaba
Tracy Lords, pero tú te has ido a Trinity Loren.
Loren, esa te
Trinity Loren a mí me encantaba.
Puede ser de esas, esa época más casta.
Tiene que ser de esa época, porque la Loren trabajó hasta que se murió, como quien dice, además. La pobre mujer, que además fue la primera tía en pelotas, en una película que vi yo en mi vida, por lo cual Trinity Loren siempre tiene...
Está en tu corazoncito.
Está en mi corazoncito, lo llevaré.
No sabemos si estuvo en el de Julio Alberto.
Sí.
Eso.
Hombre, yo creo que tendríamos que hablar también de Maradona, porque ya también ha tenido...
¿Quién fue el que le lesionó? No me acuerdo ahora.
Ese me parece que fue, creo recordar que fue
Goicoechea.
Fue alguien del Bilbao seguro.
Luego estuvo en el Atlético de Madrid.
Sí,
bueno, tremendo. Una entrada salvaje, además, aquella que recibió,
¿no? Sí, yo creo que es lo que más famoso se llevó de estar jugando aquí en la época del Barcelona, porque luego ya tuvo la época decadente en el Sevilla, que vaya ambientazo.
Sí, bueno, pero también tenemos la etapa intermedia, que fue cuando estuvo en Italia, en el Nápoles,
que ganó un Scudetto.
Y ese rollo un poco rapa, como Sinatra con la mafia.
Era un Nápoles chungo, de coca y de todo, que era cuando Canilla y todo el tema.
En su biografía, Maradona lo recuerda con mucha frustración el tema de su lesión en el Barcelona y no ha podido demostrar aquí en España el estado de forma en el que estaba. Los hermanos Calatrava además crearon una canción hablando de Maradona y de su fichaje supermillonario en aquella época, que vaya tela, compañeros.
Bueno, pues amiguitos, antes de hacer un alto en el camino, pues también me gustaría recordar la mítica de un jugador, un loser también, que también fue delantero del Real Madrid y que tenía una mirada de estas que te cagas las patas abajo cuando él, además, se enfrentaba a todos los defensas contrarios, como era, como no, el señor Snyder.
Estuvo en el Atleti también, ¿eh?
Que con 20 años ya tenía 3 hijos, o sea...
Tremendo. Pero con la misma.
No me acordaba yo de Snyder, es verdad.
Me quería perdón, comentar una cosa más acerca de Maradona. Una imagen absolutamente increíble de su último momento de explosión, que fue en el Mundial de Estados Unidos una vez más.
¡Oh, esa cámara!
Ese gol
a Grecia.
Esa rabia. Ahí estaba la mafia. Ahí estaba el Sevilla. Ahí estaba todo.
Ahí estaba Goicoechea.
Ahí estaba el partido de la droga con Julio Alberto. Ahí estaba todo.
Lo más épico. Yo creo que ha sido el...
Y ya por terminar con mundiales, el pobre Escobar, que jugaba en Colombia, en el Mundial de Estados Unidos.
¿Cómo
que
se la jugó? Sí.
Que pues por su culpa fue eliminada por Estados Unidos, precisamente Colombia, y que apareció muerto.
Ahí está.
Poco después, y hace poco, bueno, tenemos un ejemplo de violencia en ese cabezazo de superguerrero de Zidane.
Vaya final tuvo, ¿no?
Sí,
Zidane, por todo lo alto.
Que madre mía, que saber la de puntos de vida que tiene que quitar ese cabezazo.
Madre mía, porque... sin duda, porque es como el de Dalsim.
Sí, 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 cercano, es muy parecido, algo así. Y además, que luego ha abundado en animaciones, en internet y en trucajes.
Sí.
Que yo creo que es inolvidable, que ya va a quedar como su momento de mayor gloria. Ni títulos ni narices, pero el cabezazo que dio ahí va a ser lo que va a perdurar de ciudad.
Bueno, pues vamos a hacer, como decíamos, un alto en el camino. Vamos a escuchar también a otro mítico delantero, ese Bam Bam Zamorano, interpretado por Loreto Valverde.
Sí, en un programa que resumía perfectamente lo psicotrónico de Telecinco.
Qué grande fue Telecinco.
Y ese programa llamado Goles son amores.
Solo vestida con la luz del alba. Balones a la olla volando sobre el área. Airoso remataba, saltando Zamorano. Dejaba a los porteros tirados en la hierba, quebradas las defensas, sin fuerzas en las piernas. Zamorano era puma brincando por el cielo, derramando lisura por donde quiera iba. Derramaba lisura y a su paso llevaba aromas de balones, de goles y de amor.
Bueno, ¿qué serían nuestros domingos por la tarde en cierta época de nuestra vida sin aquel mítico programa? Como era Estudio Estadio, el único resumen que había cuando había solo dos cadenas y que era, pues, prácticamente, yo creo que el culmen, ¿no?, de la jornada, que era esa polémica que tenía también al final, que nos quedábamos todos hasta las 12:30 de la noche viéndola.
El Madrid pone en peligro la Liga en perdiendo en no sé dónde. Era con ese resumen de una frase, además, de titular, ¿verdad?
Claro, básicamente. Claro.
Y como dices tú, que era lo único que había cuando había dos canales.
La 1 y UHF, que siempre UHF, ha sido unas letras que me han parecido...
Daba miedo, parecer una sigla tipo SS.
Sí, el,
no,
o, lo o el plan de un genio loco, o a lo mejor la fórmula de un, yo sí, qué sé, de una no, cápsula que te da super fuerza, algo extraño. UHF.
ADN, ¿no?
Sí. Claro, es que fijaos cómo era por aquel entonces la televisión, ¿no? O sea, poder decir que nosotros hemos sido generación que ha conocido los rombos en la tele dice mucho. Y muy poco a las nuevas generaciones, ¿no?
No, no, o sea, que les daba lo mismo. Y bueno, benditos sean, porque nosotros para ver una teta ya era un acontecimiento. Y bueno, la verdad es que en Estudio Estadio no se veían muchas tetas. Se veían muchos bigotes, muchos...
Sí, pero sí se veían en el As.
En el As, sí.
Hombre.
Efectivamente, de hecho, y se siguen viendo. Hoy iba en el metro y veo que el personaje que estaba sentado en el asiento de enfrente llevaba el As y veo un culo en la contraportada. Digo,
la chica del As,
otra,
¿no?,
vez,
¿no?,
pero lo sí, quitaron, ¿eh?
Pero volvió hace un tiempo. Yo creo que es que además el lector del As, yo creo que es muy concreto, ¿no? O sea, tiene que ser hasta qué punto te puedes crear una mística en torno a por qué tiene el periódico, por qué es del Madrid, porque no sabe que hay otros periódicos deportivos, o por la mujer de la otro lado, ¿no?
Me parece súper cuartelero, además, ahí, es como que es
muy de la mili, muy de las historias, sí, de la puta,
sí,
mili.
Sí, sí, es tremendo,
es como,
¿no?,
lo de la chica del jueves,
¿no? Sí, la chica del jueves,
que también acabó desapareciendo.
Era tremendo esa parte. Qué caspa, ¿eh? Qué caspa también la chica del jueves.
A mí llegó un momento en que ya me daba el rollo, me daba como vergüenza.
A mí siempre me preguntaba, a mí me gustaba porque era el momento este puber.
Y no, yo, claro, en ese momento sí, pero ya cuando te haces mayor,
claro, sí, lo ves
y lo relees, dices,
pero qué tremendo era saber, dice, me tocará hoy, tía, que se le ven las dos tetas, una o ninguna.
Ah, bueno,
eso,
claro,
era una putada, tocará, nunca lo sabías.
Te podía tocar a lo mejor Samantha Fox.
Bueno, es que claro, eso ya nos metemos en otros temas de pelotas, ¿vale?
Claro. Pero bueno, dentro de Televisión Española hubo grandes locutores, aparte de algunos que siguen todavía, como Jesús Álvarez, María Ascario,
José Ángel de la Casa.
Y bueno, gente que a lo mejor no hizo tanto por el fútbol, como Ramón Trece, lamentablemente defenestrado, o Matías Prats.
Yo siempre fui muy fan, no sé si a vosotros os gustó mucho, Nacho Levin, ¿no? Sí. Esa sonrisa aquí. Era la contraposición perfecta a Robin, entre ellos dos.
Sí,
o sea,
sí,
ese era un grupo extraño.
Levin y Robin.
Sí.
Era como un grupo de...
No sé.
Levin y Robin.
Como si
a Waterman, lo mejor era a lo mejor era algo imposible, como siempre me parece imposible Capitán América con Bucky. Yo no lo veía sentido más que a otros, ¿no? Pues era algo así. Y luego ya cuando llegó Lobo Carrasco no me gustaba. A mí Lobo Carrasco siempre me parece un personaje siniestro.
Sí. Además se reía sin ganas.
Estudio Estadio que ha vuelto, bueno, desapareció durante algunos programas porque en Televisión Española decidieron apostar por nuevas fórmulas y nuevas maneras de entender el resumen de la jornada. Yo iba a decir periodismo deportivo, pero no es. El resumen de la jornada. Que a mí lo del Rondo, por ejemplo, que eran como 12 tíos ahí hablando, porque el Madrid sí, porque el Madrid no, que era de lo que se hablaba.
Demasiado, ¿no? Como serio, ¿no? Demasiado lo que hablábamos de la tele de ahora.
Si fuera crónicas, hablando de fútbol, pues sí molaría, ¿eh? Que sí. Se levantara un tío, se bajara los pantalones, lo más lo que es el fútbol, es una chorrada, pero que lo vemos para entretenernos. Pero claro, es que el Rondo, y recordemos el momento de mayor vergüenza, quizás, ese programa mítico de culto para muchos, que fue el Domingol con Pedro Ruiz.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
Hacía sketches, que hacía como de... Era el fútbol visto por este gran cómico, en el cual se ponía en la piel de, pues, de lo que él imaginaba que sea su espectador medio, que era como un obrero de la construcción que se ponía a decir cosas ahí del fútbol.
Con el típico pañuelo con cuatro nudos, ¿no?
Sí, 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 eso es. Y los goles de la jornada, además, los daban a ritmo del wannabe de las Spice Girls, que eso es absolutamente genial, ¿sabes? Pero bueno, Rocín de Santander, que parece como si un programa de estos que haces tú en tu casa cuando eres pequeño con el cassette y pones lo primero que se te ocurre, pues era similar. Claro, ¿y qué pasó con Estudio Estadio? Que según aumentaron el número de emisiones en directo, aumentaron el número de programas, porque además lo que el ojo no ve, efectivamente, uy, lo que el ojo no ve, el día después del Canal Plus ya se veía como más a gusto el lunes, ¿verdad? Ya no te tenías que quedar a que se terminara el último partido y luego era otra hora de resumen.
Bueno, es que había momentos que solo te apetecía ver el día después y no ningún partido, o sea...
Efectivamente, sí.
El programa en sí estaba bien. Es que era fascinante porque, si os acordáis de las secciones, tenía de todo. Primero, y había la época del caviar, ¿os acordáis que la mejor jugada de mano era el caviar? Había beluga, tal, los distintos tipos de caviar, luego estaba...
Sí, he hecho un...
Era muy bueno, y luego lo de lo que el ojo no ve, que mítico, ¿no? O sea, es que ahí era tremendo, ¿no? Lo que veíamos, y luego pues había cosas así curiosas. Siempre estaba lo del semáforo, que a mí me daba un poco igual, que era lo de que este equipo tendría que tener dos puntos menos, dos puntos más, por la falta, por los goles,
el árbitro, sí.
Pero bueno, aparte de los programas estrictamente deportivos, tenemos que rememorar un programa absolutamente mítico en todos los sentidos, que es Al Ataque, y cómo expresó, pues,
el gran Alfonso Arús,
esa afición.
Para mí, o sea, yo no recuerdo disfrutar de ninguna liga tanto como, vale, tenías los partidos tal, pero luego el martes ya tenías el otro resumen, el de Arús y compañía, que muchas veces era una auténtica tontería, porque el estilo era, pongo un corte de algo que ha dicho el entrenador y a continuación lo digo yo imitándole.
Sí.
O sea,
pero funcionaba,
eso sería. O sea,
y ahí
yo te imitaba.
Efectivamente, con esas imitaciones brutales, me acaba de venir a la memoria uno de los presidentes que fíjate que no nos hemos acordado a lo mejor.
Lara,
ahí está. Ha sido la imitación la que me ha llevado
presidente del español
al miticismo absoluto, ¿no? Y yo es que creo que lo de Arús era tremendo. Todas las partes del programa, ¿no? Sobre todo ese Arús con leche también era brutal.
Antes que hablabas tú de Batman y Robin, ahí también se creó una dualidad, de Bucky y Capitán América. Pues Bandy y Robin serían en este caso Mendoza y Di.
Y Estefano. Di. O sea, Di. Es que además ese era lo grande del Ataque. Que de personajes aparentemente tan sosos como pueda ser Di Estefano o Monchi, el portero del Sevilla, se podían hacer grandes personajes.
Madre mía, Monchi. El típico, además, que luego era suplente de un Zubeno toda la vida.
Y que ahora es director deportivo del Sevilla y considerado un profesional.
Que yo creo que es que, además, el Sevilla, que ha sido un equipo del que no hemos hablado mucho, ahí había de todo. O sea, tenemos desde Rafa Paz a la llegada de Dasaev como portero en ruso, tenemos de todo, Martagón como central,
Tarramos, no, juega en el Betis.
Sí, Tarramos, que era tremendo también.
Pero volviendo un poco a Televisión Española, nos tenemos que quedar con esa voz que ha acompañado todas las retransmisiones, sobre todo de la selección y todas las retransmisiones que hacía Televisión Española, que es José Ángel de la Casa, que era prácticamente la voz oficial de las retransmisiones.
Y yo os pregunto una cosa.
Una voz fantasmal.
¿Cómo podía ser tan contenido siempre?
Sí,
esa contención.
Iba a decir lo mismo.
¿Pero dónde estaba
porque
eso?
El tío no tenía... Una,
porque era como
una,
Spock. Era
una
como
manera
Spock
de retransmitir que era como si tuviera sangre y como si la cosa
totalmente
no fuera
aséptica.
Era tremendo, ¿no? Podía ir... Bueno, se le fue un poco, como luego veremos más adelante, en ciertos momentos se le fue un poco la mano con grandes alegrías.
12-1.
Pero era algo tremendo, ¿no?
Y sobre todo cómo adornaba las frases, es que era minimalismo puro. Señor, para Maceda, insiste España. Eso era el momento ya de más, el insiste, que era una muletilla. Y punto, y lo demás era realmente su trabajo se podía hacer pues poniendo un luminoso, como sí, en los juegos como en el FIFA o algo así, que te diga quién tiene el balón o cómo se llama. Y nada, porque es que no añadía nada. Ahora está esta dualidad de el comentarista y el analista que va dando cosas, pues como...
Sí, como o lo que hacen en los juegos de fútbol ahora, que claro, pues cogen al Mario Lama y le ponen en el FIFA.
Sí, porque si os acordáis, hubo un momento en que muchos, cuando veíamos fútbol, no sé si vosotros también erais fans de hacer esto, cuando había esos soseras...
Sé lo que vas a decir,
cogías, quitabas el volumen de la tele y ponías la radio.
De toda la vida, macho, en mi casa.
Sí, sin duda.
Buenísimo.
Y bueno, otro gran medio de comunicación, no podemos olvidar, por supuesto, estamos hablando de aquí desde la radio.
Claro.
Vamos a hablar, por supuesto, de Super García.
Sí, Super García, que además se convirtió en un personaje, no en un periodista.
En
una referencia para toda la gente que se iba a la cama a dormir.
Sí.
Bueno, incluso aunque iba con su mujer.
Mi padre oía a García religiosamente, y yo durante muchos años también me metí un transistor bajo la almohada y me ponía a oír a García.
El famoso lo del transistor también debajo de la almohada, para que no...
Y si era fin de semana, me podía quedar despierto y oír a Pumares, porque no tenía que madrugar, que venía después en Antena 3, pero llegó a tener un poder y una influencia José María García realmente tremenda, y se acabó convirtiendo en lo que él criticaba, pues una persona muy corrupta, muy llevada pues por sus manías, por sus fobias, pero bueno, el estilo de García, muy fácil de imitar. O sea, ¿quién no ha imitado alguna vez a García? Es que era facilísimo.
Sí. El gran butanito.
Claro, el butanito.
Fijaos cómo además tenía una gran competencia con lo que era el larguero.
Bueno, eso, pero es que eso tardó mucho en llegar, ¿eh?
Claro, pero que además luego nunca le ganó el larguero, yo creo, en cuanto a abrasión. Abrasión sonora, nunca. Porque lo que había en la serie era otra historia, un poco, ¿no?
Sí, y además bien planteado, precisamente para no ser lo mismo, sino ofrecer una alternativa a los que no le gustaban. Pero ese discurso lento, metódico, de insistir muchas veces en los mismos temas, de hablar despacito para que el oyente, que quizás a veces no es muy ducho en cierto lenguaje o en cierta terminología, lo entienda todo cuando se pone a hablar de las sociedades deportivas, de problemas económicos, para que, pues eso, que el tío que acaba de venir del bar de ver el fútbol, pues que se entere de todo y qué cabrones que son estos.
Un poquito, o sea, el estilo que ha copiado la COPE.
Era un agitador de masas. Sí, era un poco estilo COPE, sí, porque me parece una...
Bueno, y no nos podemos olvidar de los insultos de Correveidiles, Chupósteros, Abrazafaros,
es que tremendo.
Que realmente se convirtió...
O sea, yo creo que es que...
Pablo Porta.
Aquí el señor García lo que hacía, yo creo que a veces literalmente tiraba los papeles, generalmente se iba por la tangente con respecto a cualquier tema, ¿no? Y además, como lo bueno era que le tenían vetado muchos clubs o muchos presidentes o personalidades, en lo que hacía, cogía de las ruedas de prensa lo que decían, que a veces eran ataques contra él, y luego pues comentaba, ¿no? Era era un sátiro total, ¿no?
Vamos a quedarnos, yo creo, como has adelantado antes, con esa mítica narración, con ese tono aséptico del mítico José Ángel de la Casa.
Lo más cerca que estuvo convertirse en humano, tío.
Sí, fue, si nos fijamos bien, veremos cómo incluso hace un gallito.
Maceda. Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo español conseguido por Santillana en el minuto 15 y medio. Víctor, el que entrega para Tortel. De Giorgio. Y gol. Gol de Giorgio en ese rechace, en ese despiste del equipo español. Cambia hacia Señor. Señor para Santillana. Buena posición de Santillana. Y gol. Segundo gol del equipo español, conseguido por Santillana también. Segundo gol del equipo de España, minuto 26. Maceda, rechazó Tortel, Gordillo se llevó bien esa pelota, y Santillana, gol. Tercer gol de Santillana, 3-1 para España. Tercer gol de Santillana, minuto 29. Para Rincón. Rincón penetrando el mismo, atención Rincón. Buena la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón. Minuto 2 de la segunda parte. Aunque cortó Maceda. Aguantó bien porque había dos jugadores españoles en fuera de juego. Ahora el envío para Rincón. Butillet, Rincón. Y gol. Gol de Rincón. Segundo gol de Rincón. 5-1 para España. Cuando tenía muy poco hueco para el disparo. 11 minutos y medio. Gordillo atención a ese balón. Maceda y gol. ¡Gol! ¡Gol de Maceda! ¡Sí! Sexto gol de España. Señor, ha rematado Santillana. ¡Gol!
¡Qué gol!
¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda, el séptimo! De nuevo Maceda con la pelota. Sarabia, Maceda. Enviando para Rincón.
Ahí están.
Rincón. ¡Rincón y gol! ¡Octavo gol de España! ¡Octavo gol de España! Víctor Santillana. ¡Gol de Santillana!
¡Nueve!
¡Nueve! Tres goles le faltan a España.
15 minutos restan para finalizar el partido.
Ya, Gordillo, Maceda, posición correcta. ¡Posición correcta! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón! ¡Gol de Rincón! ¡Gol número 10! Penetrando el mismo sobre Carrasco. Señor, atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia!
¡Dale, señor!
Señor y Víctor. Víctor ha caído. ¡Señor! ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores!
¡Fenomenal!
¡Miguel, gol de señor!
¡Fenomenal! ¡12 goles! ¿Qué opinas?
Ahí están los 12. Van a hacer 3 más.
Miguel, está muy bien.
Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente vamos llegando al final del programa. Así que si os parece...
¡España! ¡España! Bueno,
nuestro amigo Mario de Cruce Caminos lo ha sentido como lo hemos sentido todos nosotros.
Así siente los colores de la selección. Vamos, ni Eurocopa ni leches, ¿no?
Bien, pues antes de irnos, despidiendo lamentablemente. Y bueno, emplazándonos a una segunda parte de este programa. Que,
sí,
yo creo que es necesario.
Nos ha quedado tantísimo por hablar, ¿verdad?
Nos ha encantado. Vamos a quedarnos con otra mítica narración del mejor gol de la historia.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Bueno, amiguitos, hemos llegado al final del programa. No sin antes recordaros próximas citas del mismo. La semana que viene tendremos con todos nosotros de nuevo a nuestro taxista favorito en la sección dedicada a la mejor música underground, como es Ruido. Escuchando una entrevista que hicimos a un grupo como es Lagartija Nick, también intentaremos tener en directo a un artista como es La Bien Querida. Así que ha sido un placer teneros con todos nosotros aquí una vez más, amiguitos.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien y volveremos con más aventuras del mundo del fútbol.
A mí me apetece mucho, ha sido sensacional, me he reído muchísimo y pues eso, demostrando aquí que el espíritu de la parada de los monstruos y el del deporte de élite pueden estar cogidos de la mano, claro que sí.
Yo creo que, comparto la opinión de todos vosotros, ha sido una goleada de partido, ¿no? Yo creo que todo menos
¡fenomenal!
0-0.
Sí,
¡fenomenal! Bueno, pues amiguitos, nos despedimos con una canción cantada por un futbolista, como es Paul Gascoigne.
Sí, una canción cantada por Gaza en su momento de máxima plenitud, que tiene de nombre Fog on the Tyne, que quiere decir niebla sobre el río Tyne. Es un río bastante conocido en las islas, pero Viru tiene más información de esta mítica canción.
Esta canción, como has dicho tú, la grabó en su momento de máxima gloria Y atención, no solo llegó al número 2 de las listas de ventas inglesas, sino que consiguió que nuestro querido amigo Paul Gascoigne fuera telonero en la gira inglesa de Iron Maiden. O sea, te vas a ver en medio y sale el Paul Gascoigne cantando esto. Es que es la imagen, es grupo que recordemos aquella famosa foto que se hicieron de fútbol, de cutres futboleros, sí. En un disco de hace ya bastantes años. Pero bueno, yo me quedo con Paul Gascoigne y este fucking detalle.
Que eran además muy muy fans y muy supporters del Atlético de Madrid. Bueno, amiguitos, nos vamos hasta la semana que viene. Sausage rolls in a dirty old town on the back of the time. Setting my sights on gold. It's plain to see, it's black and white. This Geordie boy's gonna do all right. Gonna make you dance, gonna make you sing. Those Geordie boys do anything. Tell it like it is, today will take its time to tell you what tonight might bring. They'd spur you on in London town when you hear those Geordie sing. Sing. Sure that they're in town when you hear those Geordies sing. They'll build you up, never knock you down. They won't give up the fight. The time is now, the time is right. Let's dance on a Friday night. Sing. Walking the time is all mine, all mine. Walking the time is all mine. Come on. Walking the time is all mine, all mine. Walking the time is all mine. Walking the time is all mine, all mine. Walking the time is all mine. Come on. Walking the time is all mine. Do their thing. You know for sure that they're in town.